Bienvenidos al Ático de Pepe, ¿qué tal? Como siempre, otra vez, buenas noches. Bueno, buenas noches para quien está mirando en este momento la directa, que es como se le dice ahora, de acuerdo con el argot de las palabras que tienen que ver con este mundo comunicacional a través de las plataformas digitales y sociales, a través de YouTube. Soy vuestro amigo servidor Pepe Forte, aquí en mi cuenta personal de YouTube, en el Ático de Pepe. Como siempre, bienvenidos. Y antes de comenzar el programa y el tema que tenemos hoy, que es interesante, otra vez regresamos, recurvamos a un tema de Cuba, de la Cuba del pasado, una de las grandes obras de la Cuba republicana, que no haber tenido Cuba esa vida republicana que tuvo antes del 59, pues la inmensa mayoría de las cosas que todavía hoy disfrutan los cubanos no habrían ocurrido. Pero antes de mencionar el tema que tenemos hoy, que tiene que ver con, va por el mundo de la ingeniería civil, una de las grandes piezas de ingeniería civil de la Cuba pre-59, quiero comentar que anoche, el programa que estuvimos haciendo anoche, por segunda vez se nos cerró la aplicación. Yo no sé todavía a estas alturas qué cosa es, pero a diferencia de como pasó recientemente, en que yo di por terminado el programa anoche, yo no sé qué cosa fue lo que hice, que recuperé otra vez el curso. O sea, se quedó la pantalla en negro, pero otra vez se recuperó. El caso es que ruego a Dios y cruzo los dedos porque hoy no nos pasa igual, porque realmente desconozco qué cosa es lo que está pasando. Habiendo hecho esta aclaración, que es importante hacerla, bueno, bienvenidos al Ático de Pepe. El tema que tenemos hoy, señores, es, ya voy a presentar el tema, es la historia. Voy a narrarte aquí los detalles de la construcción del puente de Vacuna y Agua. Yo sé que para mis amigos que no son cubanos, incluso para algunos que sí lo son y no conocen esta parte de Cuba, que es en el occidente, esto se encuentra en un punto entre la antigua provincia de La Habana y la antigua provincia de Matanzas. Y van a ver por qué estoy diciendo la antigua provincia de La Habana y la antigua provincia de La Habana, porque todo esto lo han ido desconfigurando a lo largo de años. Este nombre de Vacuna y Agua, que seguramente si alguien tiene un poco de instrucción cubana, pensará que la palabra yagua, que es con Y o con Y, como dice alguna gente, es la manera que se le llama pues a una parte de la palma, una yagua. Forma parte del mundo campesino cubano bonito. Y vacuna sería con V, sería vacuna yagua, vacunar a la yagua, lo cual no tiene sentido ninguno. Sin embargo, nada tiene que ver con una palabra compuesta. No, no es compuesta, es una sola palabra. Es una sola palabra. Y lo de vacuna no es con V, sino con B. Por tanto, Vacuna y Agua definitivamente es un término indígena cubano del occidente de Cuba. Evidentemente es una palabra arahuaca. Y seguramente lo que ocurre es que no hice mi investigación a fondo como suelo hacer. Seguramente que toda esta área, el nombre original que tenía indígena antes de la colonización e incluso después, es el nombre de Vacuna y Agua, y por eso el puente se le llama el puente de Vacuna y Agua. Hay un cauce que cruza por debajo, que acaso sea, bueno, déjame saber, hay un cauce. Te voy a contar ahora. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer aquí la historia hoy del puente de Vacuna y Agua. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que a primera vista parece un abordaje regional, local, no trasciende eso por el hecho que se trata, o sea, para aquellos de mis amigos que viven fuera de Cuba, pero para los cubanos que acaso sean del centro del país o que sean del oriente del país y nunca hayan ido a La Habana y por tanto no conozcan el puente de Vacuna y Agua, porque este puente se encuentra en la carretera La Vía Blanca, o un viaducto que se llama La Vía Blanca, una de las grandes carreteras de Cuba, también de la época republicana, cuyo propósito era unir, y es, y se encuentra de esta manera, haciéndolo así, ejecutándolo de esta manera, unir la capital, la ciudad de La Habana, con la cabecera de la provincia de Matanzas, que es la provincia colindante vecina hacia el este de La Habana. Matanzas es la provincia, Matanzas es la capital de la provincia, pero la Vía Blanca lo que hace es que ensarta, une a La Habana con Matanzas y Varadero, este gran balneario que se encuentra en la provincia de Matanzas, todo esto es costa norte de Cuba, y como Varadero venía reportando, Varadero merece un programa. Ya no estamos en verano, vamos a dejar a Varadero para el año que viene, cuando venga el verano. Pero Varadero no solamente va a ser un programa de esto de cuando venga la época de verano y recordar cómo nos bañábamos en Varadero, cómo se iba hasta Varadero, no solamente merece la pena eso, sino que Varadero merece la pena que históricamente se le describa y cómo Varadero comienza a crecer ya en el siglo XX. Y para esta época, que es la década de los 50, porque este puente comienza a hacerse en la década de los 50, en la época de Batista, ya casi pegado a ella cuando llegó la noche, me refiero al año 59, pues Varadero tenía un auge en este momento turístico, ya lo tenía, pero Varadero en este momento está inmerso en un embate de construcción, sobre todo por el sistema este de venta que mucha gente erróneamente cree, es un programa que voy a hacer aquí, que debo hacerlo, es necesario, cuando hay un programa de Foxa, que mucha gente cree que en Cuba lo que se menciona como propiedad horizontal, mucha gente cree que es un concepto arquitectónico. No, lo explico, lo he dicho aquí más una vez, propiedad horizontal es un modo de venta inmobiliaria de la cual fueron introductores en Cuba Aguar Mestre, ¿sí? El señor este que yo respeto tanto, que fue el que fundó la CMQ, o sea, este gran empresario, este emprendedor, sin duda uno de los padres de la televisión, no solamente cubana, sino la televisión del continente, cuya biografía hicimos recientemente aquí, y este hombre que se fue diversificando sus negocios, se mete en el mundo inmobiliario, introduce en Cuba, junto con otros, un pequeño grupito de empresarios, introduce la propiedad horizontal en Cuba, y el otro introductor importante de la propiedad horizontal en Cuba fue mi tío Conrado Forte, que de hecho los grandes edificios que tiene Varadero, que eran propiedad de mi tío era un contractor, digamos, un developer, para que me vaya entendiendo que me está mirando acá, los grandes edificios que genera mi tío en Varadero, entre ellos el Gonraford, que es donde se encontraba, yo no sé ahora, en esa época no era así, eso fue después del 59, la estación de ómnibus, ese edificio era de mi tío, por supuesto que le fue arrebatado, le fue robado a mano limpia por este malandrín que comenzó a desgobernar Cuba en el año 59, y el otro fue el Baraforte, que tenía 8 pisos, esos edificios, más 2 más, eran edificios que se vendieron a través del sistema de propiedad horizontal. De manera que, como Varadero está envuelto en este fenómeno, que empieza en los 40, pero en los 50, hay un empuje tremendo inmobiliario en Varadero, sabiendo que es un polo turístico, tiene un aeropuerto Varadero, a través del cual, como hemos comentado aquí, ese programa también lo hicimos acá, se generan después, un aeropuerto internacional, se generan después las salidas, los vuelos a la libertad, que comenzaron el día 1 de diciembre del año 65, de Varadero a Miami, se hacían exactamente a través de ahí, por tanto, fíjate tú la importancia que tenía Varadero, de manera que Varadero necesitaba un viaducto moderno de 4 vías, como fue, que uniese a La Habana, que es la capital, con Varadero, pasando por Matanzas. Entonces, en todo ese fenómeno es que entramos en el puente de Vacuna y Agua, que tiene importancia porque tiene importancia a nivel de ingeniería. Está considerada una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana, o una de las 7 maravillas de la ingeniería cubana. Entre ellas, ahora que acabo de mencionar el Foxa viene más adelante, en un programa que vamos a hacer acá, un edificio súper importante, de la mano de Mestre, y el Foxa junto con el puente de Vacuna y Agua está considerado una de las obras más importantes, una de las 7 maravillas de la ingeniería cubana, por el desafío que representó en su momento resolverlo desde el punto de vista de ingeniería. Así que te voy a contar hoy, este va a ser un programa, creo que va a ser más breve, pero es importante que te lo haga, y además quiero puntualizar que este programa lo separé de un programa que he prometido, que viene incluso de la época de la radio, que es un programa acerca de los puentes. Primero, como lo dice en la radio, que es venir a la parte, primero la historia de los puentes. ¿Qué significan los puentes en la historia de la humanidad? Después entrar en lo que es el aspecto puramente poético del puente como tal, que el puente lo es. Todo tipo de metáforas, sentido figurado en torno al puente. Hacer eso. Y a continuación mencionar los grandes puentes. Esto sería un ciclo, serían posiblemente si fuesen 2 programas. Los grandes puentes del mundo, algunos de los cuales he tenido la dicha de visitar y de transitarlos en auto o de caminarlos. Y quizás entonces separaría de ese programa, apartaría como por ejemplo yo hice en la época de radio, que le dediqué un programa entero al puente de Carlos en Praga, que es un puente importante. Quizás haga eso de esa manera. Y a continuación pasar por no solamente los puentes más importantes del mundo, sino hacer entonces un programa dedicado a los grandes puentes de Cuba. Pero Cuba, por supuesto, que es una isla pequeña, que no tiene grandes ríos, no tiene ríos caudalosos, y por tanto los puentes de Cuba, exceptuando este puente, el de Vacuna y Agua, por el desafío que representó, por la orografía del lugar y esas cosas, hacer el puente de Vacuna y Agua, Pero mi plan era hacer de todas maneras, citar algún otro puente importante de Cuba, y sobre todo que va a ser un programa que viene más adelante, que eso sí ya viene porque además es la capital de los puentes de Cuba, mi querida Matanzas, que entre los epítetos que se les dice es esto mismo, la ciudad de los puentes, porque sin duda como Matanzas crece en torno a dos ríos, hay más ríos, pero básicamente dos, el río San Juan y el río Yumurí. Por eso es que Matanzas, a diferencia de La Habana, tiene muchos puentes, pero el protagonismo de los puentes en la ciudad de Matanzas, que además le da belleza y le otorga poesía, valor poético a Matanzas, y lírico y romántico y esas cosas todas, pues el protagonismo de los puentes en Matanzas tiene sin duda una fuerza especial, y por eso es que Matanzas merece un estudio de los puentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Como este puente se encuentra en la provincia de Matanzas, pero no está en la ciudad de Matanzas, inicialmente yo pensé incluir, en el afán de ampliar el tema, meterle el puente de Vacuna y Agua en el programa futuro de los puentes de Matanzas, pero decidí que no, porque tiene su historia aparte, y como tampoco se encuentra, como acabo de decir en este momento, en la propia ciudad de Matanzas, vamos a hacerlo solo. De manera que, habiendo dicho esto, que repito ahora para ya comenzar con los detalles del puente, y espero apoyarme hoy como siempre a cuatro manos a través del teléfono, a través del 305-775-9696 y a través de los comentarios escritos, es sin duda una de las piezas de ingeniería civil más importantes de Cuba, ejecutada en la Cuba republicana, en aquella Cuba que imperfecta, que tenía muchas cosas que resolver, pero aquella Cuba que sin duda, o sin dudas, comparada con esta Cuba actual, terrible, perenne, prácticamente ya del 59 hasta el día de hoy que estamos conversando en el año 2022, esa Cuba con todos los efectos que se le pueden señalar, esa Cuba es infinitamente mejor y sobre todo, el adverbio fundamental, indiscutiblemente mejor que la de ahora. Allá aquellos que se empecinen y se empeñen todavía defendiendo esta tiranía de 60 y tantos años, que quieran venir a dibujar que el panorama de esta Cuba del 59 hasta ahora supera a los años, que además ya son más años prácticamente de esta Cuba que los años de Cuba republicana. No, de ninguna manera. Este adverbio que acabo de decir aquí, para que ustedes vengan a alguien a decirle algo de esta comparación, de estos alelados que hay por ahí, alucinados, que dicen que Cuba entre el 59 era Haití. No, Cuba es Haití ahora. Eso que vengan a decir de ti, que esta Cuba de ahora, que esta Cuba de ahora supera y rebasa y deja de atrás la de atrás. No. La Cuba pre-59, este es el adverbio, es indiscutiblemente superior y mejor, con todos los efectos que se le pueden señalar, a esta Cuba del 59 hasta ahora. Y en ese panorama de esa Cuba pre-59, de esa Cuba republicana, cae esta maravilla de puente, que no es uno de los grandes puentes del planeta, pero es un puente bonito, grande, y además resultó, de todas maneras, si tú la orografía sobre la cual está este puente, tú la sacas y lo ubicas en otro sitio, habría resultado el mismo desafío hacer este puente en otro sitio de acuerdo con las condiciones en que se hizo ahí, especialmente un puente que comienza a fabricarse en el año 1956. Primero, como te estoy contando, el puente forma parte del viaducto, o sea, de la carretera, la Vía Blanca, que comienza a hacerse en el año 1954 por esta necesidad de conectar a La Habana con Matanzas y Varadero de una manera expedita, por el hecho que Cuba tiene ya, que hicimos el programa aquí, tú lo puedes ver, un magnífico programa que le quiero agradecer a ustedes, que ha tenido miles de views desde el año pasado hasta ahora, que fue la historia de la carretera central, que forma parte de las grandes obras de otro que fue un dictador, o sea, terminó siendo dictador, primero no lo era, que fue Machado, pero que hizo mucho por Cuba, al igual que Batista. Yo sigo diciendo, yo sé que ahí están las personas que lamentablemente estas dos dictaduras ocasionaron tragedias, ocasionaron pesar, lágrimas y sangre en su familia. Eso es cierto, eso no se va a negar ahí. Fueron dos dictadores, pero junto con eso es innegable también, también es indiscutible, que los dos dictadores o los dos presidentes, porque lo fueron también en un momento, que más progreso le trajeron a Cuba, uno fue Machado y el otro fue Batista, en contraste con este demonio, que todo lo que hizo fue destruir lo que heredó antes del 59 y a continuación no hizo nada que valiera la pena. Esa es la pura verdad. Y este puente cae en el periodo de Batista, porque en el año 56, Batista va 52 al 59, por supuesto que a través del golpe de Estado que ejecuta el día 10 de marzo del año 1952, pero este puente cae en ese embate tremendo de las cosas que hizo Batista, que es realmente lo que progresa Cuba y particularmente el occidente de Cuba, hay que decir. Lo que progresa Cuba entre el 52 y el 59 se hizo con una velocidad inaudita, nunca antes vista. Y el puente cae. La carretera, la Vía Blanca, que además mucha gente se pregunta que por qué se llama la Vía Blanca. Yo pensaba que se tenía que ver con este asunto la Vía Láctea. Bueno, no está claro, pero buscando documentación hoy me topé con una información que dice que fue bautizada como la Vía Láctea porque como corre por la parte norte, que ahora voy a lo de Machado, que lo dejé inconcluso, como corre por la parte norte de entre La Habana y Matanzas, y ocurre que exactamente en toda esa área, hay franjas de playa. O sea, primero comenzamos con que la Vía Blanca va bordeando en la costa norte, va bordeando este rosario de playas que están enlazadas una con la otra. La primera está separada, que es el caso de Bacuranao, pero a continuación viene enlazadas, todas son colindantes una con la otra, que es, a ver si no me falta la memoria que ahora, Mégano, Santa María del Mar, ¿no? Boca Ciega y Guanabo. Después más adelante viene, ahora ya se me olvida qué cosa, no sé si primero, ya mira tú qué cosa, si primero viene, creo que viene Brisas del Mar, que es otra playa separada, atrás viene Jibacoa, y llegando a Matanzas se encuentra pues Arroyo Bermejo, y entra en Matanzas. De manera que como ella va bordeando, la Vía Blanca va exactamente ahí, va perfilando, viene del lado norte de lo que son las alturas Habana-Matanzas, que son las elevaciones orográficamente hablando más altas de esa área. Después entonces, como entra por la parte norte, le queda al lado derecho, que es bellísima la vista, le queda el Valle del Yumurí, y ahí entonces que entra en bajada, entra en Matanzas, que acá hay una curva que hace ahí la Vía Blanca, que yo lo adoro, y en el momento que hace la curva, pues ahí pasa para aquellos que han estado viajando a Italia, esa parte donde está San Remo, el Viso a la Mare, que es donde vivía Lam, el gran pintor cubano, que tú estás, eso es el área de la Liguria, en Italia, tú estás manejando por ahí y tú ves hacia, bueno, si estás entrando hacia Italia, vas hacia la derecha, que el Mediterráneo está abajo y la carretera está arriba. Bueno, en el caso de Matanzas pasa, yo cuando conocí después de Cuba, conocí esta área de la Liguria en Italia y vi estos pueblos, a mí lo que me venía a la mente inmediatamente era mi querida, añorada Matanzas, porque pasa exactamente igual, pero Matanzas ya estaba unida, regresando otra vez a Machado, desde el año 33, que Machado lo que hizo fue traerle progreso a Cuba. Una de las grandes obras de Machado que estaba mencionando era la carretera central, que une a toda Cuba, desde el Pinar del Río hasta Santiago de Cuba. Y claro, en ese momento, en los años 30, pues La Habana se une a Matanzas, es unida por este cordón umbilical de asfalto, que es la carretera central, pero la carretera central viene más por el centro del país y la carretera central no llega a Varadero. De modo que por este desarrollo que está experimentando, este fulgor turístico que está experimentando Varadero, es necesario hacer la Vía Blanca para juntar a La Habana de una manera más rápida con una carretera más moderna, porque la carretera central ya por los 50, aunque sigue funcionando muy bien, pero es una carretera anticuada que tiene solamente dos vías, una para allá, la otra para acá. La Vía Blanca se hace ya con un concepto más americano, con cuatro vías anchas, con un pequeño espacio en el centro, y ya es una carretera mucho más moderna, y que es lo que une La Habana con Varadero, pasando por Matanzas, y el puente está ahí. Pero ¿qué pasa? Hay varios puentes. Ustedes saben que está el puente, hay varios puentes en la Vía Blanca. Está el puente Itabo, hay varios puentes. Está el puente que está sobre Boca de Jaruco, ese es otro puente importante de la Vía Blanca. Hay otro puente más, ya se me olvida. Ustedes seguramente, como siempre, yo me apoyo en ustedes a través de los comentarios escritos y a través de las llamadas telefónicas que vamos a experimentar ahorita, que ustedes me mencionen, me hagan el inventario de los puentes que tiene la Vía Blanca, especialmente entre La Habana y Matanzas, hasta que llegamos aquí a este puente, que es el punto más importante, que en mi época de niño, ya ustedes lo saben, como mi familia, por esa cosa, incluso que estuve comentando en el programa Sentido de ayer, que yo crecí porque mi madre y mi padre tenían la casa en La Habana y la casa de mi abuela materna se encontraba en Matanzas, y por eso es que era el trasiego este constante todos los fines de semana de Dios, desde los años 50, antes que yo naciera. de La Habana a Matanzas y Matanzas a Habana, o viceversa, uno para el otro. ¿Y qué pasa? El tren de Hershey, yo termino abrazando el tren de Hershey porque el transporte por carretera se puso muy malo. Pero para mí, de todas maneras, estos viajes que son continuamente, semana tras semana, viernes hacia Matanzas y domingos en La Habana, transcurren a través de el tren de Hershey, a través de la Vía Blanca, a través de la carretera central y también a través de los ferrocarriles centrales, un poco menos. Por tanto, esta carretera es una que yo cierro los ojos y yo la Vía Blanca, que por cierto, prometo que de la Vía Blanca va a venir un programa solo independientemente. Pero yo cierro aquí los ojos todavía a esta altura y yo la puedo recorrer con mi memoria, porque de tantas veces sus curvas. Pero además, incluso, que muchos de ustedes lo saben, las locuras de Pepito, el día 2 de octubre del año 1992, andando por el periodo especial, ya mis padres aquí en Estados Unidos, ya me había quedado solo en Cuba, y mi madre mandó unas comiditas, un paquete que mandó, y me pidió que lo compartiera con mi tía, que es la que había heredado la casa de Matanzas, la cual yo crecí. Y me dijo que compartiera con ella. Como estaba el transporte tan malo, yo tenía hacía rato la cuerda de que era niño, que yo quería hacer la travesía en bicicleta, Habana, Matanza, Matanza, Habana, en la Vía Blanca, y yo la hice. O sea, para colmo, yo terminé acariciando con mis pedales en una desastrosa bicicleta china. Yo pedaleé en un solo día. Fueron 6 horas para Matanzas, 5 horas 45 minutos de pedal de vuelta para La Habana. Yo solito en alma, con mi bicicletica china, logré hacer el sueño el día 2 de octubre hacia allá, el día 3 de octubre de vuelta. Así que para colmo, pues pedaleé la Vía Blanca el día 2 de octubre del año 1992 y el día 3 de octubre de vuelta para La Habana. Así que la carretera, para mí la carretera, la Vía Blanca, forma parte de mi vida y está metida en mi corazón, forma parte de mis nostalgias. ¿Y cuántas veces yo pasé por el puente de Vacuna de Agua? La primera es que tengo uso de razón, muy niño, por mi memoria. Pero ya mi madre, sabiendo que yo tengo memoria, estábamos sentados en un carro, en un auto, no estábamos sentados en un autobús, pues pero así yo lo veía primero en carro, en máquina, como se decía en Cuba. Y cuando entramos en el puente, mi mamá parece que estaba esperando ya, sabiendo que ya yo razón, ¿no?, para que yo me diera cuenta del puente, y me dijo que era el puente de Vacuna de Agua. Y dijo, ¿Vacuna qué? Porque el nombre era complicado, Vacuna de Agua. Y me contó que era el puente más alto de Cuba, que ese es otro hito que tiene el puente, y yo me quedé maravillado. Después, ¿cuántas veces yo pasé por ese puente en automóvil, en autobús? Y también lo caminé, ¿por qué razón? Porque más una vez en autos privados y también en autobús paramos. Hay un mirador que está en la punta del puente. Antes de cruzarlo, viniendo de La Habana, hay un mirador que está a mano izquierda, o sea, está de la senda contraria. Cuando tú vas de Matanzas hacia La Habana, de vuelta hacia La Habana, y pasas el puente, una vez que tú pasas el puente, el mirador, que tiene una escalerita muy bonita, arriba un restaurante ahí, o la vía antiguamente, y tú miras, y entonces tú ves, vamos a ver, directora, una de las fotografías que tenemos aquí, ahí lo tienes ahí, esta fotografía fue tomada por este servidor en el año 79, febrero puntualmente 79, voy a contar por qué después más adelante. Ahí están viendo un famoso colmillo blanco, o sea, el famoso, el hino, el RV850, con aire acondicionado, ahí está, cruzando ahí, esa foto yo la hice. Esa foto está tomada del famoso mirador. Desde el mirador, si tú miras, no en esa dirección, o sea, eso está en dirección a Matanzas, ¿ves? Si tú miras hacia el otro lado, lo que ves es la costa norte, mira qué cercana está. Vamos a ver el otro lado, the other side, a ver, directora. Ahí está, no ese no, la otra fotografía, esa es otra vista del puente. La otra que dice, oh, ahí está, gracias, directora. Incluso ven que hay un barco ahí en la lejanía, ahí, o sea, eso no está hecho con un tele, eso está hecho con un lente normal, un 50 milímetros, de manera que esa es más o menos la aproximación visual. O sea, cuando tú miras, estabas mirando primero hacia el puente, cuando tú miras hacia el otro lado, hacia tu izquierda, esa es la costa norte, el litoral de la costa norte de Matanzas. Y fíjate, para que está mirando en el celular, no, y en la computadora, acaso, pero como tengo tantos seguidores que ya son la segunda audiencia de este programa, mirando a través del televisor, no sé si pueden ver el hilito, el filo blanco de arena que está en el borde. Ahí hay una playa. Es que toda esa área o es risco o termina siendo playa. Por eso es que la Vía Blanca se le llama así, porque va todo el tiempo bordeando una gran blanca franja de arena. De manera que eso es lo que está ahí. Ahora, el puente, que te voy a contar la historia ahora, el puente tiene varios hitos. Uno de los hitos que tiene es que está considerado, cuando se construyó, el puente más alto de Cuba, y creo que también es el que tiene, dispensen que yo sea un ignorante en ingeniería civil, el que tiene más luz. O sea, que todo es la apertura, el arco. Ahorita, fíjate, te advierto, tengo ahorita preparado cuando yo comience a describirlo, atención, vas a ver un slideshow que hice con fotografías que fui consiguiendo de manera secuencial de la construcción del puente, que por cierto, el puente termina siendo inaugurado ya en septiembre del 59, ya en la época maledictiana, porque costó trabajo hacer el puente y poderlo concluir. Pero vas a ver ahorita, tú vas a ver qué interesante ese slideshow con la secuencia, o sea, en orden cronológico, como el puente va cerrando la luz, el arco que tiene por debajo, el arco es lo que debo decir para hacer el puente. De manera que hasta que se construyó, y todavía hoy las informaciones que estuve buscando dicen que es el puente más alto de Cuba. O sea, por lo tanto tiene un hito. La altura te la voy a decir ahorita cuando comiences a dar los detalles técnicos del puente y sus dimensiones. Pero digo esto porque quiero que, como este programa se hace a cuatro manos, yo recuerdo lo que yo no sé, si será paquetería de la dictadura, de la tiranía, que lo que quiere es tratar de montársela encima a la gloriosa historia de la Cuba republicana, con la cual no pueden competir. Pero bueno, en los años 70, cuando mejoran el ferrocarril central, que te acuerdas que le compran el 76, le compran a Argentina los Fiat Concord, los coches nuevos con aire acondicionado, que eran tirados por locomotoras canadienses, o compra los automotores que eran el tren 1 y 2 de Santiago de Cuba. El ferrocarril central de Cuba estaba muy maltrecho, muy viejito. Lo mejoraron, fueron haciendo mejoras, hicieron líneas nuevas, más rectas, fueron sustituyendo las traviesas de madera por traviesas de hormigón, y fueron mejorando el tren. Y en esa época, en los 70, yo recuerdo que se publicó en Bohemia y en la diversa prensa, los diversos medios de prensa cubanos, que todos son del gobierno. En Cuba no hay prensa, para mis amigos del resto del continente, que sepan que en Cuba no hay prensa privada. Se publicó que en esa mejora del ferrocarril central, quizás alguno de ustedes me pueda certificar o no lo que voy a decir, o decirme, no, el puente Bacunayagua sigue siendo todavía, o sea, espejo mágico, ¿cuál es el puente más alto de Cuba? ¿El puente este ferroviario que hicieron los comunistas? No, ese está muy alto, pero el más alto sigue siendo todavía el puente Bacunayagua, diría el espejo mágico republicano. Se me ocurre decir aquí, pero al punto que voy es que en los 70 se publicó que había Cuba, esta maledictiana, habían hecho un puente de tren, de ferrocarril, en el centro del país, que dispensen que yo no pueda ahora precisar dónde fue, y se publicó que ese puente superaba en altura al puente de Bacunayagua. No era un viaducto de neumáticos, era un puente de tren, pero se publicó eso. Yo no sé si eso será cierto o no, así que cuento con ustedes para que seguramente algunos de ustedes sabrán, me dirá sí, Pepe, o no. Pero este puente tiene el hito este de que fue el puente más alto de Cuba. Y vengamos ahora a las características constructivas y el desafío que representó hacer este puente, que, como te estaba contando cuando comencé el programa, que dije que el puente está en la carretera, la Vía Blanca, todavía entre las provincias, dije, la antigua provincia de La Habana y la antigua provincia de Matanzas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo soy niño, yo heredo todavía la división de Cuba republicana del año 1902, de Cuba dividida en 6 provincias, que comenzando de occidente a oriente es Pinar del Río, La Habana, Matanzas, que no tenía costa sur, o sea, la Ciénaga Zapata, estaba formada parte de las villas, la provincia de las villas, a continuación Camagüey y al final Oriente, que era la provincia más grande de Cuba. ¿Qué cosa es lo que pasa? El límite entre La Habana y Matanzas en mi época de niño estaba, viniendo de Matanzas hacia La Habana, estaba después del puente, o sea, después del puente. El puente no hacía límite. O sea, la provincia de La Habana estaba después, por tanto, en mi época de infancia, el puente de Bacunayagua estaba dentro de la provincia de Matanzas. En el año 76, cuando viene la llamada nueva división político-administrativa que fragmenta Cuba en 14 provincias y un municipio especial que es Isla de Pinos, que le pusieron Isla de la Juventud. Isla de la Juventud se pusieron en 78, pero bueno, con el festival y ok. Pero ese es el punto. Con el afán de, a mí este día me pareció bueno, a La Habana, que La Habana quedó fragmentada en dos. Convirtieron, a mí el día me gustó porque me recordaba New York City. Para que tú veas, eso seguramente lo hizo un gusanón que estaba metido en el gobierno y maledicto nunca se enteró, es lo que yo creo. A La Habana, lo que es la ciudad, la convirtieron en capital. Perdón, la convirtieron, era la capital, la provincia. Pero a La Habana, la ciudad, la convirtieron en provincia. Y por donde ciudad de La Habana, provincia. Y el resto, lo que la gente antiguamente le decía La Habana Campo, que tiene Alquízar y Bejucal y todo lo demás, y tiene Guines y Batabanó y bueno, eso lo convirtieron en la provincia La Habana. Y a La Habana le fueron, que La Habana era de las provincias de Cuba, la más chiquita, a La Habana, en el periodo maledictiano, la fueron ampliando, le fueron robando, como los soviéticos que le quitaron terreno a Polonia, le fueron robando terreno a Matanzas, dándoselo a La Habana, hacia el este, y le fueron dando terreno a La Habana, robándose hacia el oeste, de manera que terminó, en una época que no lo era, terminó Artemisa cayendo dentro de La Habana, o sea, a la frontera oeste de La Habana fueron corriendo y quitándole terreno a Pinar del Río, y hacia el este pasó igual, y con esta división, la nueva división político-administrativa del año 76, el límite de La Habana-Matanzas cayó en la cabecera oeste del puente. Perdón, en la cabecera este del puente. El puente cae en la provincia de La Habana. O sea, divide, el límite pasa por el puente de Vacuna de Agua y cuando tú llegas, pasabas el puente viniendo de La Habana, en cuanto llegabas a la cabecera este del puente, había una, que eso después lo demolieron, con letras que decía Bienvenido a Matanzas. Eso lo hicieron. Ya eso no existe. Porque en el año 2010 o 2011, dispensa ahora mi imprecisión, volvieron otra vez a fragmentar a La Habana. Y lo que es La Habana quedó dividida en Artemisa, que es provincia ahora, y Mayabeque. Por tanto, ahora el puente de Vacuna de Agua lo que hace es que divide la provincia de Matanzas de Mayabeque, no de La Habana. Entonces tuvieron que demorar eso que decía Bienvenido a Matanzas, lo tuvieron que quitar. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora, la construcción del puente comenzó en el año 1956 y terminaron de inaugurarlo el día 26 de septiembre del 59. Ya cayó en el periodo maledictiano, lo cual pasa exactamente igual con el túnel de Quinta Avenida. Ese túnel que era modernísimo, ya ese túnel lo inauguran, creo que fue en febrero, yo esa historia la conté aquí, en febrero del 59. El puente, este de Vacuna de Agua, que evidentemente es un nombre indígena del área, de la región. El puente de Vacuna de Agua está más cerca de Matanzas que de La Habana. O sea, se encuentra exactamente a 18 kilómetros al oeste de Matanzas. El puente tiene un largo de 310 y punto tantos metros. O sea, tiene, he visto aquí que dice 310, 314 metros. O sea, tiene aproximadamente, tiene 3 cuadras de largo. Y la extensión del arco es de 114 metros. Y la altura sobre el nivel del mar es 110 metros. O sea, una cuadra y 10 metros. Es por tanto que es el puente que he estado diciendo todo el tiempo acá, el puente más alto de Cuba, a menos que la haya derrotado en ese hito este puente del tren que hicieron en los años 70. Se confeccionaron, por supuesto, que varios diseños para el puente. Terminó aprobándose este puente, las características que tiene. Tiene 11 luces de 28.50 metros. Voy a poner esto delante de mí porque esto sí yo no lo puedo memorizar. Lo demás me lo sé, pero esto no. Poner esto aquí delante de mí, aquí ahora con los puntitos. Y por debajo le cruza este cauce que nace en las alturas Habana-Matanzas, que tiene este cauce fluvial corre en dirección sur a norte, nace en las alturas Habana-Matanzas, están los 23.05 grados de latitud norte y 81.41 latitud oeste, está a 80 metros de altitud, está en el límite ahora entre las provincias Mayabeque y Matanzas, seguramente hace el límite, y tiene dos afluentes solamente es un río como tantos ríos de Cuba. Este es un río chiquitito que no tiene peso ninguno, flaquito, a tiro de piedra, una ribera del otro, ahí tú solo pegadito ahí. Es navegable solamente en la desembocadura, pero navegable para embarcaciones menores solamente. En el curso medio hay una suerte de valle muy chiquito, que es una suerte de cañón escarpado, y este cañón es una atracción turística, y ahí justamente en ese cañón, en esa garganta, que se construye entonces este puente a estos 110. Las medidas fluctúan. Hay una que dice que son 110 metros, usted dice que son 112 metros, pero esto está, pues, por supuesto, esto está en el municipio de Santa Cruz del Norte. Una peculiaridad importante que tiene este puente es que, y vamos ahora, ¿qué te parece si vamos a ver ahora, como prometí, según yo voy escribiendo aquí ahora, vamos a ver este slideshow que tiene, comienza con un esquema del puente, y tú vas a ver el orden secuencial de las imágenes, de cómo van haciendo el arco y lo cierran. Vamos a verlo, directora, para ver esto ahí, según yo voy narrando aquí. Concéntrate, mira lo que te estoy contando acá, mira el plano ahí. La peculiaridad que tiene es que no tuvo, y dispensen que yo no soy ingeniero, ni soy ingeniero civil, ni arquitecto, no tuvo falsa obra, o sea, fue prefabricado en su totalidad. La cubierta tiene vigas de hormigón reforzado, que como estás viendo, mira ahí, esta estructura de acero móvil, que lo que hizo fue que la fueron inclinando, y eso fue lo que cerró el arco, y eso es lo que entonces el arco define la luz. Eso arquitectónicamente, desde el punto de vista de ingeniería civil, esto fue una cosa tremenda lo que se hizo en Cuba en este momento. De manera que esto es hormigón reforzado y acero. La proyección y ejecución del puente, esto es un puente cubano, ingenieros cubanos. Esto estuvo a cargo del ingeniero cubano Luis Sáenz Duplace, que fue el proyectista fundamental. Y la firma, a diferencia de otros, o sea, que Expert Henderson, que te he comentado acá, otras firmas americanas, no. Esto fue una firma cubana que fue Sáenz, Arbezu, Canso, Martín y Gutiérrez, que respondía a las siglas de SACMAGA. O sea, esto fue ingeniero cubano con asistentes cubanos, y además también la compañía que lo ejecutó, una compañía cubana. Qué orgullo, ¿eh? Todo esto antes del 59. Y como ahí está, mira, los primeros momentos recién inaugurado el puente, en estas fotografías, como... De acuerdo con la orografía y las condiciones del sitio, tuvieron que acudir a soluciones atrevidas para la época e ingeniosas, porque la orografía era difícil a salvar toda esa gran distancia. Y una de esas soluciones fue el uso por primera vez en Cuba, de lo que se llamó semiarcos del sistema Melán. Melán, este nombre responde a Joseph Melán. Este es un notable ingeniero austríaco, que nació en el año que nació Martí, en el año 1853, vivió bastante, murió en el año 1941. Eso pudo haber sido lo que pudo haber vivido nuestro querido Martí, que sin embargo no pudo ser. Martí vivió solamente 42 años. Bueno, el sistema este de construcción Melán, que lo desarrolló Joseph Melán, este ingeniero austríaco, lo patentó tan atrás como en el año 1892. Está reconocido como el sistema de puentes de arco. Originalmente fue un sistema de construcción de pisos, que además se trata de bóvedas de hormigón. Y dispenso otra vez, repito, mi ignorancia, pero como soporta cargas, parece que es un puente de armadura rígida. O sea, parece que no es un puente dinámico. Es lo que sé. Seguramente alguno de ustedes me va a corregir. Siempre nos apoyamos. Está pensando nuestro amigo Pon, que es arquitecto, nuestro amigo querido Ramón Vázquez, King Boss, que es arquitecto, y seguramente este programa tendrá ingenieros civiles que están mirando el programa y podrán decirme si sí o si no, pero yo por lo menos pongo por delante mi ignorancia. Este arco que se construyó, que estuviste mirando, como fue, viste cómo fue cerrando así, qué maravilla, ¿no? Con acero laminado, se armó en dos partes, y cada una, pues entonces, giró desde la base hasta ubicarse en la posición correcta. Dicen los anales de la construcción que no hubo diferencia, vaya, las cosas que por centímetros, que no, oye, de madre, no, 2 metros para allá. No sé qué, casi que terminaron besándose de una manera perfecta. Y bueno, esto fue un sistema muy desarrollado, un sistema muy sofisticado para la época, que tenía un encofrado que tuvo que ser revestido más tarde. Y las piezas tenían 47 toneladas de peso y se emplearon sistemas de pre y postensado para darle mayor resistencia. Y estas cosas yo estoy simplemente repitiéndolas como un papagayo de lo que he estado consultando, porque esto para mí está francamente en chino. Estas vigas se ubicaron en estas armaduras de desplazamiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se hizo esto que tuviste ahí? Porque en esa época no había grúas capaces en Cuba. La grúa más alta que había en Cuba y de más porte era solamente 30 toneladas. O sea, Cuba no tenía en ese momento grúas capaces de poder mover las piezas estas, entonces conectarlas, y no tuvieron que hacer esto. ¡Qué maravilla! Porque cada vez vamos, director, a ver alguna de las fotografías del lado otra vez, en colores, que tenemos el puente aquí. Por ejemplo, cada vez que yo llegaba al mirador allí, yo miraba eso. Y fíjate que el esqueleto que dijiste que se besó era de estructura de acero, que después fue revestido. Y yo siempre me pregunté, hasta ahora que di con esta fotografía que te estoy mostrando aquí hoy, de las secuencias que se fueron besándose para estructuras, yo siempre me pregunté, ¿cómo diablos hicieron esto? Porque lo otro sí, tú ves los pilotes, las columnas, hasta ahí está perfecto. Pero ¿cómo salvaron? Y lo hicieron de esa manera. Yo me enteré ahora, qué maravilla esta Cuba republicana que tratan de vituperar. La Cuba batistiana, el monstruo Batista, que hizo todas estas cosas del 52 al 58. Y esto fue lo que se terminó haciendo ahí, de manera que la idea también era, y fíjate si esto está bien hecho, que esto se pensó, toda la manera que está hecha, se pensó con en mente, con el salitre por la cercanía de la costa norte, que los vientos llegan perfectamente para que esto no se corroyera, para que la estructura metálica tuvo una reparación que sepa yo en el 76, pero que la estructura metálica, esa tuviste que se besó, no reventara una vez revestida de concreto. Qué maravilla, qué bien hecho está eso, qué bien hecho está ese puente. Y la otra cosa, pensando en los embates del viento, Cuba es un país ciclónico de huracanes que puede recibir, y por supuesto que por ahí tiene que haber pasado algún huracán. Esto fue lo que terminó haciéndose aquí. Para mí, como te estaba comentando, el puente este Vacunayagua para mí es un puente muy importante emocionalmente, porque tiene que ver, como te cuento, con... Vamos a ver, director, otra vez algunas de las fotografías ahí, para ver ahí otra vez la belleza de este puente, que me parece que francamente... Dispense por la tos que todavía me queda a estas alturas, un poco de tos. Qué maravilla, qué belleza de puente, que yo lo admiré tanto, porque como te conté, este puente está en mi vida. Y por supuesto que de tantas personas, que yo no puedo ser el único, pero estamos hablando que en mi caso personal es semanal, toda mi infancia. Después esto comenzó a desaparecer, ¿no? Después tú sabes que mi madre regresa a Cuba, aquí, regresa a Matanzas en el 77, cuando mi abuela se enferma, y otra vez regresó para nosotros hasta que mi abuela murió. Esto de igualito, otra vez el viaje, lo que claro, por razones de que el transporte de esta carretera era fatal, otra vez priorizamos el tren de Jersey, pero otra vez para mi vida regresó a mi vida esto de este puente, cruzarlo tantas veces, y además lo estás mirando ahí, lo pasé en bicicleta para allá y para acá. Y ese día, que fue el día 2 de octubre del año 92, y el día 3 de vuelta para acá, en ambas ocasiones, con tal de parar un poco a refrescarme, subí ahí al mirador. Pero claro, estoy hablando que eso ya es el umbral del periodo especial. Ahí no había nada, mi hermano. No había ni agua, no había nada. Ese viaje que yo lo referí una vez en la radio, que fue terrible. Yo no tenía nada que comer en el camino, nada que beber, solamente da pedal y da pedal y da pedal. Pero para mí este puente, además también, aparte se viaja en bicicleta, ¿qué pasó? Muchas veces paramos ahí. Desde mi época de niño, los autobuses paraban ahí a veces a merendar, más una vez, paramos ahí. Y además también lo caminé porque en el momento ese que paraba, se le preguntaba al chofer, chofer, ¿cuánto nos vamos a demorar? Y el chofer decía, media hora, 20 minutos. Sí, la gente, los pasajeros, no da tiempo a caminar al puente. Entonces la gente se bajaba y bajaba por la escalerita a caminar al puente. Yo lo hice más una vez con mis padres, lo hice de niño, por supuesto que de niño acompañaba a mis padres, pues jovencito solo. Pero además por añadidura, en cierta ocasión, aquí que hicimos el programa de ómnibus nacionales, el otro día lo hicimos acá, y que además hicimos el programa de los autobuses Skoda, y conté que los autobuses Skoda se rompían muchísimo. Bueno, una vez un autobús Skoda se rompió, casi para entrando en un puente se rompió. Se rompió una correa. Yo recuerdo como si fuera ahora. Era un niño, tenía 10 años por allá. El autobús Skoda es así, ya arranqueando, paró ahí. El chofer, acuerda que la carena del motor estaba metida dentro de lo que es el habitáculo del autobús. El chofer abrió eso ahí y sacó la correa así con las manos todas negras de grasa y no sé qué. Dijo, aquí está la correa, se rompió la correa. Entonces nos bajamos ahí y como el autobús se detiene en la entrada avenida de Matanza, estábamos yendo por La Habana, se queda en el primer tercio del puente. Tuvimos que terminar caminando el puente para pararnos allá en la cabecera oeste. Y ahí los transbordos se hicieron ahí. Venían entonces los otros autobuses y nos fueron sacando buchitos, como yo he comentado aquí, de vuelta para Habana. Hay otro detalle, hay otro par de detalles a nivel anecdótico que yo quiero comentar acá del anecdotario Pepe Fortiano, que sirve además para historiar el puente. Cuando viene la invasión, o sea, que venía la amenaza de la invasión de la crisis de los misiles que hicimos el otro día el programa acá, fíjate cuántos programas hemos venido haciendo acá. Bueno, hicieron la gente que tiene ya la generación de mis padres ya están pasando al otro plano. Como ustedes saben, vamos quedando solamente nosotros los que éramos niños. Entonces, eso fue una cosa que fue fatal. Eso tiene que haber hecho daño al puente. A maledicto en el afán de que si venían los americanos no pudiesen pasar por los puentes. Eso pasó aquí y pasó en el puente Camarioca. Le hicieron unos hoyos cuadrados que era para impedir la circulación expedita de autobuses. Yo recuerdo los automóviles sorteando, eran unos huecos que eran rectangulares, profundos, tenían como un pie de profundidad, y eso se hizo en las cabeceras de los puentes. La gente decía que eso tenía que haber afectado a los puentes. Yo no sé si será verdad o no, pero las locuras de este señor, yo recuerdo eso en esos días, y además lo que pasa, las cosas ya de la Cuba comunista, y es lo que está pasando aquí en Estados Unidos ya, que estas cosas la hacen en el momento que hace falta, pero para que después la pongan de vuelta otra vez como estaba originalmente, se demora. Bueno, yo recuerdo ahí y el de Camarioca yendo para Varadero, que después que pasó la tensión de la crisis, los misiles, la crisis de octubre, esos huecos duraron ahí porque además yo crezco también en Varadero por razones que yo he comentado acá, ¿no? Que mi padre tenía el negocio en Varadero y además teníamos amistad en Varadero. Por tanto, yo recuerdo los autos teniendo que sortear, y seguramente yo no soy el único, algunos de ustedes seguramente recordarán teniendo que sortear, recordarte perfectamente bien, teniendo que sortear estos huecos, estos hoyos cuadrados, eran rectangulares, repito, que hicieron en las cabeceras de los puentes para evitar que los americanos pasaran por ahí, de manera que como eso demoró en otra vez, y después que los taparon, uno veía como la cicatriz de la diferencia de concreto, y entonces los taparon mal. Después terminaron echando lo tomaron a pedacitos hasta que finalmente después terminaron con una nueva capa de asfalto, lo que fuere. Pero yo recuerdo que eso duró muchísimo. Primero el hoyo y los autos sorteando eso para poder pasar el puente un lado del otro y después entonces la cicatriz del desnivel, del bache mal cogido, ¿no? Mal tapado. ¿Qué cosa? ¿Qué espanto este sistema de porquería, ¿no? Pero quiero recordar esto. Y la otra cosa que quiero recordar, y seguramente mi hermano menor esto lo recordará perfectamente bien, que esto fue dos anécdotas que tengo que además me sirven para historiar un momento de Cuba. Que en el año 70, Cuba tuvo, yo no sé ahora, pero al tiempo que viví en Cuba, tuvo dos epidemias aquellas de lo que se llamó la fiebre porcina, que mataba a los cerdos, y tenían pues que sacrificar los cerdos. De todas maneras, eso no tuvo impacto ninguno porque en Cuba no había carne puerca por ningún lado en esa época. Pero ¿qué pasó? Los cerdos se enfermaban de lo que se llamaba la fiebre porcina, que por supuesto le echaron la culpa al imperialismo. Y la primera fue en el 70. Ahí al pairo de esa, paralelo, pairo no es correcto decir, al paralelo a la zafra de los 10 millones. Y esta fue en Occidente. La segunda, que fue en el 81, fue en Oriente y ya yo estaba en Oriente. A mí me tocó las dos. ¿Y qué es lo que pasaba? Mi hermano menor recuerda las dos, porque mi hermano, esto que voy a contar, fue una noche aquí, en el 70, fueron dos noches. Y la otra después nos tocó rutinariamente todos los meses mientras duró la fiebre porcina cuando estábamos en Oriente. ¿A qué me refiero? Que hacían una, como ahora con el COVID, lo que hacían era para evitar que los pasajeros que venían de la provincia que no estaba enferma, llevasen, o sea, los pasajeros que venían de la provincia que tenía fiebre porcina, no llevasen en la suela de los zapatos el virus a la otra provincia y no la contaminaran. ¿Qué es lo que hacían? Que te hacían caminar sobre, nada, cosa brutísima, sobre sacos impregnados en amoníaco. ¿Qué cosa, no? ¿Y qué pasó? Esto fue en el 70. Estamos mi hermano menor, mi mamá y mi papá, los cuatro juntos, yendo a ver a mi abuela, que todavía mi abuela funcionaba sola y vivía solita en la casa de Matanza ahí. Y ya tenemos una reservación. Eso fue un viernes. Salimos de la escuela, qué sé yo. Fue un viernes. En la teníamos reservación para ir de La Habana a Matanza, como era nuestra vida. Viernes, o sea, pues eso fue un viernes. Y la, como pasó, la reservación, el autobús, que era un autobús Leyland, no llegó y se demoró y se demoró y se demoró. Y nosotros nunca supimos si lo habían cancelado, las cosas de Cuba. Y de pronto llegó, escuchen esto, una guaguita Robur, esta guaguita alemana que la tenía el ICA, la tenía Macarenco, que era una empresa cubana que tenía que ir a Matanzas. Y parece que para optimizar el combustible, el jefe le dijo, llega a la estación de ómnibus y recoge pasajeros. Esta guaguita tienen, este autobús chiquito, alemán, malísimo, de la República Democrática Alemana, que República no era democrática, muchísimo menos, tenían 20 pasajeros, por ahí no sé qué. Llegó y se bajó el chofer y habló con el expedidor y dijo, ¿puedo llevar pasajeros a Matanza? Porque estoy yendo para Matanza. Y yo recuerdo que nos preguntaron ahí y estábamos los que estábamos ya viendo la hora que el autobús de la reservación no venía. Y nosotros miramos, queríamos un autobús Leyland que tenía de servicio de cartera con asiento alto para recostar la cabeza y qué sé yo, pero como en Cuba existe este refrán que dice, la duda adelante es la que alumbra. Nosotros nos miramos y mi mamá y mi papá dicen, bueno, vámonos aquí. O sea, perdemos la reservación, perdemos el buen asiento, pero nos vamos aquí y nos subimos ahí. Y no todo el mundo se fue, la guaguita se fue medio vacía porque hay gente que dijo, no, yo espero, esperamos la reservación. A lo mejor están esperando todavía, nos montamos ahí. Estas guaguitas, como ustedes recuerdan, que eran alemanas, eran muy cerradas, eran muy herméticas. Incluso había una ventanilla que era un cristal entero con un pedacito arriba, no sé qué. La guaguita salió, esa noche saliendo ahí, diluvió. Toda la carretera diluviando, diluviando, la ventanilla cerrada, ese detalle importante. Con un calor tremendo. Y para colmo, a mitad de camino, la guaguita tuvo un problema eléctrico que no tenía casi luz delantera. Y el chofer, entonces, con tanta lluvia y de noche, el chofer lo que hizo fue que bajó la velocidad y el viaje se demoró porque no enseñó. La luz delantera casi no daba luz ninguna. Él no veía para adelante. El viaje que tenía que haber durado la hora y media que duraba una matanza, se demoró yo no sé cuántas horas. Porque el tipo no veía. ¿Y qué pasó? Con esa agonía, lloviendo, la guaguita a 20 millas por hora y con el alcohol que había ahí, cuando llegamos a la punta oeste de Matanza, no tenía fiebre porcina. La fiebre porcina estaba en La Habana. Que llegamos a la punta de este puente, bajo la lluvia nos hicieron bajar. Y nos hicieron caminar a mí, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, caminar bajo la lluvia por un sendero escoltado por madera con unos sacos empapacitos, ¿sabes? Como te digo, todos llenos de amoníaco. Entonces caminamos por ahí y subimos así. Mira, caminar por encima de aquello, ya tú sentías el olor amoníaco y te empiezas a asfixiar. ¿Pero qué pasó? Al impregnarse la suela de los zapatos y el tacón del amoníaco, mi hermano me lo dice de corazón. Cuando subimos a aquel autobús cerrado, mira, veo, por poco nos morimos de la asfixia que había. La asfixia que había porque ese aire, ese olor amoníaco se metió ahí. Nos lloraban los ojos. ¿Qué? Las cosas de Cuba. Bueno, hasta que aquello se disipó. Después nos pasó otra vez en un Olympic, Leyland, como a los 15 días otra vez que estaba aquello, la misma historia. Y después nos pasó a mi hermano, a mí, viniendo de Bayamo para La Habana, en un punto ahí cerca de Bajo y el Yeso, la carretera que va de Bayamo a Las Tunas, la misma historia, que eso también era terrible porque la boda tenía aire acondicionado, estaba cerrado, y pasó exactamente igual, la gente llorando dentro del autobús, las cosas de Cuba. De manera que yo quería comentarte hoy aquí la historia del puente este de vacuna de agua. He hecho esta narración, no tengo nada más que decir hasta este momento. Vamos ahora, como siempre, a este programa que se hace a través de Cuatro Manos, a través del 305-775-9696, que es el teléfono de este programa, que por supuesto tenemos este teléfono de 305-765-9696, gracias al magnífico servicio de esta compañía que se llama Exidy, que nos ya están llamando, que es que bueno, gracias por llamar, que nos han dotado de este sistema telefónico con 8 líneas que tenemos acá, para que tú me llames, el número telefónico para si tú pudieras resolver necesidades telefónicas, soluciones telefónicas o de IT en tu casa o en tu oficina, llama a Exidy, a ese teléfono que aparece en pantalla y te van a resolver. Pero mientras, nosotros venimos ahora y la directora va a poner en pantalla, como siempre, el número telefónico del programa, que es el 305-775-9696, para que me llames ahora y me ayudes, lo que quieras preguntar, lo que quieras saber de el puente de vacuna de agua, pero sobre todo, creo que se me quedó, no sé si me quedó decir que la Vía Blanca tiene 94 kilómetros de lo que es la punta del túnel de La Habana, que empieza la Avenida Monumental al Paseo Martí, que es la entrada de Matanzas, hay 94 kilómetros, y a continuación median 32 kilómetros entre La Habana y Matanzas, ese es el largo total de la Vía Blanca. Pero después que hagamos las llamadas telefónicas, vamos a los comentarios, para leer tus comentarios, pero sobre todo lo que quiero es que quien quiera comentar de este puente que rebasa la localidad, rebasa la regionalidad por el valor que tiene desde el punto de vista de ingeniería civil, es una pieza importante, arquitectónicamente es bonito, y quiero, antes de ir directamente ahora a las líneas, quiero ponerte esta fotografía que como tú ves aquí, mira el colmillo blanco, mira, ves, ahí está, esta fotografía de este servidor, esta también de este servidor, esta fotografía también, estas todas las tomé, ya vamos a las llamadas telefónicas, en febrero del 79, ¿y qué fue lo que pasó? Que en esos días había tenido, en febrero del 79, que estaban viniendo por primera vez los familiares nuestros exiliados, que en Cuba se les dio a llamar, la visita a los miembros de la comunidad. Yo fui a recibir a mi tía querida, y como estás mirando ahí, mírame bien vestidito. De hecho, esto a mí me daba tremenda satisfacción, porque cuando fui a recibir al aeropuerto, la gente que llegó en el vuelo me confundieron, que se dijeron que yo había venido de Miami. Pues fui con mi traje y todo, y ahí me ves con la cámara de Super 8 haciendo el video a mi familia para que vieran el video acá. Esa fotografía es este servidor en febrero del año 79, con 22 años de edad tenía yo ahí, parado en el mirador de... Qué bonito, ¿eh? Me da tanta nostalgia, ¿no? Febrero del 79, mira el mar atrás, qué bonita Cuba, qué bonita tus áreas, parado en el mirador de vacuna de agua, en este momento ahí, hace ahora cuántos años, febrero del 79, yo haciéndome pasar por de que yo estaba en la comunidad, que yo era un exiliado cubano. Vamos, señores, a la primera llamada aquí hoy, cuéntame, a ver, la primera llamada del puente de vacuna de agua, sobre todo que me pueda ampliar detalles de la construcción que yo no sé. A ver, adelante, la primera llamada, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, Pepe.
Osmel, que usted le está ganando a Manuel. Usted ahora es el primero siempre. ¿Cómo estás?
Hermano, muy bien, muy bien. Quería, como es, primeramente agradecerte, te escribí ayer, agradecerte porque eres un gran profesional. Lamento como es la pérdida.
Claro, gracias, Osmel.
Muchas gracias a ti, Pepe, por mantenerte con tu audiencia. Todos, yo sé que todos los que te seguimos, estamos contigo.
Claro.
Y te agradecemos como es el gran esfuerzo que estás haciendo por mantenernos al tanto. Oye, en cuanto al programa de hoy, estuve viendo algunos datos ahí. ¿Sigue siendo el puente más alto de Cuba?
Sigue siéndolo, ok.
Sigue siendo el puente más alto de Cuba, según estuve viendo datos como es en la internet y lo que conocía de Cuba. Es realmente impresionante, es una obra, para mí es una de las obras magistrales que tiene Cuba de la época maledictiana.
Uh-huh. A ver.
que ya estaba, te escribí en un comentario ahí que milagro no le pusieron un nombre rimbombante del el glorioso 26 de julio o algo de eso.
Sí, qué raro que no lo hayan rebautizado,
Es bastante, bastante extraño que con el, con, ¿sabes? Con ese afán ellos de apropiarse de todas las cosas, que no lo hayan rebautizado. Sabes que viendo el programa, yo trabajé, creo que lo he comentado en otra ocasión, yo trabajé por varios años, trabajé en la zona de la Callería Norte de lo que es la Sabana Camagüey. Es decir, Cayo Coco, Cayo Guillermo.
¿Tú viste hacer el Peraplén?
Estaba como es relativamente, yo no lo vi directamente, mi padrastro, bueno, que es mi padre, trabajó en la construcción del Pedraplén.
Con la Brigada del Vaquerito.
La Brigada del Vaquerito, correcto.
Yo sí lo voy a hacer.
Eso fue un desastre. A nosotros, yo fui guía de turismo y entre las cosas que nos decían es que le dijéramos a los turistas que era una de las mayores obras de ingeniería civil de América Latina, y yo decía, ni loco le digo yo ese disparate a...
Claro que no, si además, mire, era, tú sabes que era, bueno, llegó a IMA, yo escribí un artículo que no lo escribí, o sea, no lo tenía aquí en la mente como... Exacto, como Reinaldo Arenas, que tú sabes que tenía que escribir las cosas y tenerlas en la mente, porque si se la agarraban salía preso. Entonces yo tenía el escrito metido, el artículo en mi cabeza, que... Yo como pensaba venir para acá y finalmente pasó, yo empezaba a trabajar en Radio Martí para hacer el artículo, un comentario escrito, porque allí había en la punta, cuando llegabas a Turihuano, llegabas a la costa norte y de ahí salía Peraplén, el maledicto llegó allí y vio las obras y dijo, aquí hay que echar piedras y mirar para adelante. Entonces hicieron una gran valla en que se veía el capetrés, como se llama, un camión crash, porque era con crash, volteando las piedras. Y yo escribí un artículo irónico que digo, lo rompí y lo tengo en la mente, lo tengo aquí, que decía que yo lo que quería era que yo, que siempre estuve en desacuerdo con Maledicto, si en algo yo estaba de acuerdo con Maledicto era con esa frase, que siguiera echando piedras y mirar para adelante a ver si llegaba a la Florida y nos íbamos todos a pie para acá, ¿no? Porque aquí Chapera...
En realidad, viendo esta obra de ese magnífico puente de Baconayagua, en comparación con el desastre del Pedraplén de
Cayo Coco.
El Pedraplén de Cayo Coco, es decir, de la isla de Turihuano a Cayo Coco, pasando por la
Bahía de Perros, es como se llama el brazo de mar entre la costa sur de Sabana Camagüey y la costa norte de Cuba, Bahía de Perros.
Eso es correcto, Bahía de Perros o de los Perros.
Ok.
No estoy claro. Bueno, es un desastre tan grande que acabó, ahí se acabó como es con la playita que teníamos los moroneros, los avileños, teníamos una playita ahí que acabó porque la salinidad subió y en la playa de Cunagua subió la salinidad increíblemente, que no hay quien se meta en esas aguas. Se desapareció la población, había una población de flamingos ahí enorme.
Se fueron porque comían los camarones y se fueron de allí porque rompió el régimen de corriente, lo interrumpió. Porque primero el Peraplén era sólido, sin puentes. Ahí lo que tenían que haber hecho era un puente, porque además ya el fondo es bajo. Hacer un puente con pilotes, eso no es una super obra. Ah, no, a echar piedra, que lo que hace es una pirámide. O sea, tú puedes tirar piedra para que se acumulen de abajo hacia arriba, entonces llega hasta la parte de arriba, y arriba es que tú metes la franja. Entonces, primero cuando lo hacen, era sólido. Y cuando los biólogos de Cuba y biólogos y ecologistas del planeta le dijeron que es un crimen ecológico, que tenía que tener pases de agua, entonces dinamitaron el
Peraplén
y le hicieron
agua,
puentes.
Le hicieron algunos pases de agua con un solo puente basculante.
Ajá.
Con un solo puente basculante. Bueno, en comparación, viendo ese puente de Baconayagua, hecho como es en la época republicana, fue una obra realmente increíble. Bueno, todo lo que han hecho los comunistas ha sido un desastre.
Las cosas
que cogieron hechas las destruyeron y no han hecho nada que valga la pena.
Después le dio por seguir midiendo, ese no fue el único. Hubo otros pedaplenes en otros puntos de Cuba, incluido el del que también la destrozaron, la Bahía de Matanzas, que la Bahía Matanzas lo que lleva en el centro, si lo que quieren es salvar para que no haya tráfico entrando por la de la ciudad de Matanzas, la Bahía Matanzas lo que merece es un puente bello colgante. Yo hice, tú sabes que yo hice, nosotros lo viste cuando hice aquí el programa de la Cuba Futura, y que dije que Matanzas, y nuestra amiga Clara se puso brava, que yo creo que la próxima capital de Cuba sea una ciudad nueva que se llama Ciudad Martí, que está en el lado este de la Bahía de Matanzas, y ahí meter un puente colgante como el que tenemos aquí en Jacksonville. Eso es lo que merece la Bahía de Matanzas, un puente bello en el medio. No, en la Bahía de Matanzas le metieron otro pedaplén.
Y aquí tenemos en Tampa uniendo
ese
uniendo
mismo puente
Tampa con Clearwater, y tenemos el Skyway, un puente colgante maravilloso que une lo que es ya la parte de St. Pete con Bradenton, todo eso hermosísimo, y cuidando todo el cuidando ecológicamente, cuidando el planeta, cuidando a los peces, cuidando la flora, la fauna, todo.
Eso es lo que merece la Bahía Matanzas por ecología y por belleza, ¿no? A Matanzas también le metieron un paraplén, y lo que es la playa, que eso se llamaba Playa de Bellamar, cuando yo era en la época de principio de siglo, pero después se terminó llamándose la Playa de los Judíos, que es donde hace la herradura. Eso dice que es un más muerto ahí, que eso, vaya, es más muerto lo que hay ahí. Y que debe tener un nivel de salinidad, como es que es más muerto. El tipo fue creando mares muertos. Qué horror, Dios mío.
Es que él tenía el don de todo lo que miraba, tocaba o pisaba.
El rey Midas con entre la I y la D, una E y una R. Óyeme, gracias, Omel.
Exacto.
Que tengo más llamadas. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pepe.
Gracias. La directora me dice que por supuesto que tenemos que honrar el resto de las llamadas. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? A ver.
Muchas gracias, Pepe. Gracias. La directora me dice que...
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, caray. ¿Qué pasó con esa llamada? ¿Se quedó? ¿Estás ahí? Bueno, vamos a la próxima llamada. ¿Qué habrá pasado? Si puedes llamar otra vez, no sé qué pasó. Otra vez, cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches, Pepe.
Manuel, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, antes que todo, mi más sincero pésame por el fallecimiento de su mamá.
Gracias.
Sí, de fondo de mi corazón.
Gracias.
Pepe, no, el puente Vacunayagua y el de Canaima, que yo pasé por ahí, por esos dos, es una muestra más del desarrollo que tenía Cuba hasta el 59, ¿no? En todos los aspectos. Y más allá de los errores que pudo haber cometido Batista, que era presidente en esos momentos, la envidia, tanto de dentro como de afuera, yo lo traté con el desarrollo que pudiera haber tenido Cuba si hubiera seguido como iba.
Claro.
Bueno, gracias, Pepe.
Gracias, Manuel, como siempre. Y el otro que mencionas, que es el puente de Canimar, ese sí va a quedar incluido, aunque está también están las afueritas. O sea, el puente Canimar no está como el puente Sánchez Figuera, que es el de San Luis, el de sobre el río San Juan, de San Luis a la Plaza de Mercado antiguamente, o sea, la calzada de San Luis a la calle 2 de Mayo en Matanzas. El otro es el puente de la Concordia, en la desembocadura del río Yumurí, y entonces Canimar está afuera. Está hacia Varadero, pero esos van a estar incluidos cuando hagamos aquí próximamente, muy pronto, el programa dedicado a los puentes de Matanzas. Y ese puente que tú mencionas, el río Canimar, ese puente de Canimar, un puente también bellísimo y súper moderno. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? A ver.
Sí, buenas noches, Pepe. Rodríguez para foto.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenido. Gracias.
Aquí le doy el pésame por lo de su mamá.
Gracias. Sí.
Aquí estaba viendo el programa hoy del puente de Vacunayagua. Yo lo pasé en toda mi vida, 29 años que viví en Cuba, alrededor de tal vez unas 15 veces.
Okay.
Y en el comentario que está haciendo en el programa, que los dos dictadores, los dos niños de teta que tuvo Cuba, que fue Balcao y Batista, fueron los que más hicieron por el desarrollo de Cuba. Sin embargo, Maledicto fue el que más daño le ha hecho a Cuba en toda su historia. Uh-huh. Destruyendo una ciudad tan bonita como La Habana. La ciudad de La Habana.
¿De toda Cuba?
Eso es lo que quería hablar hoy.
Y a toda Cuba,
maldita sea la familia Castro.
Claro que sí, así mismo, qué pena que uno tenga que decir eso, ¿no? Pero así es, así es. Patria y vida, como siempre, tú como siempre con tu mensaje, y abajo el comunismo. Claro que sí, te has hecho famoso por eso, que además de lo cual nos hacemos eco. Sí. Gracias como siempre por tu llamada, y vamos a la próxima llamada, a ver qué tal, adelante, cuéntame.
Claro que sí, te has hecho famoso.
¿Qué tal? Va a tu fuente, por favor. Ramón.
Exactamente.
Gracias, Ramón, como siempre. Gracias por llamar. ¿Cómo estás?
Ay, bien, bien. Me dije ayer, pero bueno, hoy sí te llamo.
Gracias, Ramón. Gracias.
Iba a decir de que precisamente hizo la pesta calculista que hizo Leonel, de Franz Castro y Martín, fueron también los calculistas del edificio Foxa.
Ah, los hicieron los cálculos. Que el Foxa está considerado la otra pieza importante de la ingeniería cubana por su nivel de concreto.
El mejor rascacielos más armado del mundo.
Exacto, exacto. Eso es lo que es.
Ajá. Y también otra cosa, que uno de los que trabajó, que ya la cuidé, estuvo haciendo las anotaciones ahí, que fue que en ese momento era estudiante, el ingeniero Pinto Hernández, que fue uno de los grandes calculistas que tuvo Cuba.
Okay.
Estaba precisamente el calculista que estaba del Nicón, estaba precisamente en el mirador, era que el otro era Martín Soba, y estaba mirando hacia el puente y vio como una especie de cable colgando al lado de una de las columnas.
Okay.
Entonces fue por los 80.
Okay.
Y él se salió y le dijo, ¿esto está viendo lo que estoy viendo yo? Y yo digo, pues sí, eso es un el cable está pesado. Y mandaron a cerrar el puente y luego hacer la reparación del puente. Porque lo que habían hecho, parece, para hacerlo a los esos cuadros que habían hecho sobre el puente, eso era para colocar minas. Parece que habían afectado los cables esos de potenciado, porque la losa arriba, donde es la capa de rodamiento de los carros arriba, eso es una losa pues, de potenciada.
Ok.
Y entonces parece que esos son cables que se tiran después de que está hecha la losa, y parece que habían afectado a unos cables eso, y entonces eso los arriba estaba prácticamente
tremenda.
Va a ser una reparación completa a la parte de arriba de toda la losa y del puente.
Okay.
Los años 80.
Okay.
Y bueno, solamente hay efecto en la para eso.
Entonces, Ramón, sin duda, es una de las grandes piezas de ingeniería civil de Cuba, ¿eh?
Sí, cómo no. Incluso tiene una estructura lo más ligera y esbelta posible dentro de las condiciones que tiene aquello ahí.
Claro.
Y está hecho un cálculo de techo de forma tal porque ahí la fuerza del viento es muy fuerte.
Ah, ok.
Incluso se crean, o sea, lo que se llaman vientos, que también exactamente lo que son los albedos, se llaman vientos de cizallo, o sea, el viento constante.
Ok.
Y entonces hay que pasar este puente, no se puede pasar a mucha velocidad, porque le pongo un viento.
Y te tira por la baranda. Claro.
Exactamente, incluso hasta el reporte que hubo accidente, eso no está muy hecho por los sí. El reporte que hubo accidente de ese tipo, es carros que se fueron por abajo.
Sin embargo, no tuvo tantos accidentes, ¿no? O no ha tenido tantos.
No son tantos, pero bueno, que hay que tener ese pendiente eso. Porque precisamente como se abre el valle que se abre, un túnel de viento, una franja de viento que se produce ahí, y ese viento corre muy constante y puede hacer esta ráfaga muy fuerte.
Una caída ahí de un vehículo no lo sobrevive nadie.
No sobrevive nadie, exactamente.
100 metros de altura, tú sabes, en el centro. Uh-huh. Así es. Gracias, Ramón. Buen apunte. Oye, te pregunto finalmente, que tengo más llamadas ahí. ¿El río que pasa por debajo se llama Vacunayagua?
Sí.
Okay.
Sí, es el río Vacunayagua.
Okay.
Yo creo que por eso es que no han cambiado el nombre. Como es un nombre indígena, pues no se lo han dejado el nombre.
Claro. Sí, porque si no, le hubieran quitado el nombre para porra, seguro.
Uh-huh.
Pero
claro, quería hacer otra cosa. La vía no es una carretera de Batista. Batista la terminó.
Ok, la vía blanca empezó como el 45, ¿no?
La vía blanca es una obra del gobierno de Grau.
De Grau. Entonces empieza en el 45.
y en el pie del 45, exactamente. Y la primera gran obra de la Vía Blanca es el paso superior.
Claro, que porque daba la vuelta por detrás de La Habana, incluso utilizaban el diamante del Capitolio para marcar kilómetro cero de todas las carreteras de Cuba, incluida la Vía Blanca.
Exactamente. Fíjate que el paso superior es el paso ferroviario de terminal.
Así como es.
También un puente que no tiene tanta altura, pero es un puente de grandes dimensiones también. Uh-huh.
Claro.
O sea, que la carretera se empezó antes, pues una carretera muy compleja, entonces pues, el fascista es que la termina.
Es lo que yo sabía, pasa que buscando información parece que esta, que es la que es moderna, es la que entonces citan que comienza en el 54. Pero que yo sabía era 45 y grados electo en el 44.
En el 44, exactamente, con el que sacó el ministro de Obras Públicas, José
Martín. El Céspedes, ¿no?
No, José San Martín, era el ministro de Obras Públicas de Grado. Céspedes de Obras Públicas de Machado.
Ah, Céspedes, tiene razón, me confundí. Céspedes es el de Machado, tiene razón, me confundí.
Pero José San Martín era el ministro de la pública de Grau, que la gente decía hacer plazoletas, porque él decía que hacía muchas plazoletas en La Habana.
claro, así es como. Uh-huh. Gracias, Ramón, por tu llamada, así como siempre, bien. Viejo, ¿eh?
Ok, no, pues nada, un abrazo,
Ramón. Qué bien. Vamos a la próxima llamada, señores. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante.
Claro.
Se oye mal. A ver, baja tu fuente, por favor. Sí. Baja tu fuente, por favor. A ver.
Buenas noches.
Te estamos esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Eddie, para saludarte antes de empezar por...
Gracias. Por tu mamá. Gracias.
Y agradecerte por los programas, igual que todos somos buenos. Y decirte que en el puente Canima, los huecos más grandes que yo recuerdo están hechos en las dos vías del puente Canima.
Eso es lo que yo aludí de la crisis de los misiles.
Sí, todavía hace unos años atrás todavía esos huecos no estaban bien asfaltados.
Qué locura, compadre. Qué cosa, qué desastre.
Es increíble. Y hay muchos detalles también de otros puentes de Matanza que también tenía esos huecos. Yo no sé si fue esa época o de otra, pero yo lo pasaba por ahí y se sentían los huecos en el de Limonar también.
No, y se lo dijeron a Camarioca, que yo recuerdo, porque alguien que me dijo, no, Pepe, fue 61, pero es que 61 la invasión fue rápida y no tiró. Esta sí se esperaba, ¿no? Que yo recuerde, eran huecos hechos para la crisis de los misiles. Pero yo los vi de niño, y recuerdo el auto teniendo que parar y sortear así para no pasarle por arriba esos huecos, ¿no? Qué locura, pero bueno. Oye, gracias.
Sí, se
tenía, no, okay, te paran, claro. Esa es la idea, ¿no? La idea era esa, era impedir el paso de los autos, claro. Claro.
Ok, muchas gracias y saludos.
Gracias por el por llamarnos y sobre todo por eso que estás comentando de que yo no soy entonces el único, me vino bien, ¿no? El único que recuerda los hoyos esos que hicieron para impedir el paso de los americanos. De los invasores. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están por ahí?
Arencibia, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, eso lo vi porque, bueno, yo bajo prácticamente a cero y no sé de lo que se ha hablado después que empezaron la llamada. Okay. Te voy a decir que no solo fue en los puentes, sino en toda la carretera de lo que es la Vía Blanca, en las partes estas rectas que pudieran aterrizar aviones, también se le abrieron y se le pusieron explosivos y todo, y que pasábamos tremendas trabazones allá con uno, cuando aquello había muchísimos más carros, estoy hablando de los primeros años después de la desgracia.
Claro.
Y entonces pa sortear, porque estaban ahí todos, que eran huequitos cuadraditos ahí, que ponían los explosivos para que en caso que los vinieran los norteamericanos. Bueno, pero bueno, para seguir un tin por la cuestión política, a mí me resulta muy difícil llamarle dictador a Batista, porque tenía el Poder Judicial era totalmente independiente de Batista. Quizás eso provocó algunas muertes. Y había libertad de prensa. Fíjate que en los pocos periodos en que hubo censura, después se podía publicar todo lo que se había censurado, y ahí están las bohemias.
Ahí están las bohemias.
Y quedará pendiente cómo él trató de evitar la muerte de Guitera, mandándole un amigo común allá, como evitó la de Orlando León Lemus, el Colorado, dándole $50,000 y los pasaportes y todo eso para que se fuera, que eso fue en enero, que es cuando más lo mata, porque tenía una guerra particular con el indio, como él le decía a Batista, cómo trató de que este Menelao Mora no muriera, porque su hermano Batistiano, Batista le dice al hermano Batistiano, que por ahí en mi blog está, le dice, oye, que no se meta en nada a tu hermano, porque toda una serie de cosas, o sea que es malo, de Moncada todavía no se ha vinculado a Batista con la muerte, y tal parece que fue una iniciativa de Río Chaviano cuando vio a toda la soldadesca ahí,
claro,
y con los muertos que le habían hecho, que fueron no sé si 19 o 21 muertos militares, y eran a esta gente que está en cárcel
de lo que él no habla, esos muertos, claro, no hablan, habla lamentablemente de Tascende, así es, claro.
Y parece que Río Chaviano no tenía la autoridad o quiso, vaya a saber esa cuestión. Bueno, te voy a decir, mira, la cuestión esa de lo pretensado y potenciado es muy fácil de explicar. Tú coges una goma de borrar y la aprietas por ambos extremos, y es más difícil de doblar. O sea, si tú tratas de doblar, es más difícil que si no tienes ninguna. Entonces lo que se hace es poner unos cables ahí y estirarlos, que se pueden estirar antes de echarle el hormigón, el hormigón, o después de ahí la palabra pretensado, potenciado, se le pone.
¿Qué es lo que estaba, es lo que estaba mencionando Ramón, el tensado, el pretensado, potenciado, claro.
Se le pone unos conos, claro, pero eso tiene que ser con gatos hidráulicos, claro, para igual que en un famoso puente que los americanos, cuando llegó aquí el gran Israel Señor, uno de los especialistas en lo que son las agujas más grandes que tuvo el mundo, que cuando llegó aquí con $20 en el bolsillo y fue a un seminario allá por Colorado, no le creían que el puente ese de Cuyaguateje estaba en Cuba, y igual que tampoco le creyeron los esfuerzos. O sea, la ingeniería civil tenía tremendo adelanto. Por cierto, Ivo Basterrechea en su Facebook tiene muchas de las obras de Batista. Yo diría que el 90% fueron producto de la gestión del gobierno de Batista en lo material, y el otro 10% realmente la iniciativa privada gracias a las leyes que él implementó. Mira, ahí te puse Sáenz. Bueno, Sáenz tuvo que ver con el túnel de La Habana, y anteriormente, que por eso es que lo ponen de túnel de La Habana, con el primer túnel que fue el de línea
del año 53
que se hizo bajo, sí, que lo empezó Prío y prácticamente lo construyó y terminó Batista, todo eso. Después fue que se hizo el de Malecón, que fue el último, que la gente se cree que fue el primero. No. Fue el de la calle, fue el de la calle Línea. Entonces, ahí en la compañía esa, no solo estaba Sánchez, Abel, Subcancio y Martín y Gutiérrez. Martín este no sé si es el mismo que tiene que ver con la construcción de Fox, porque fueron tres o cuatro de ellos ahí. Te puse en el Facebook cómo fue, porque mira, Pimpo, que es el que se habla, porque fue el que, él era estudiante, él iba a empezar el tercer año, pero la universidad estaba cerrada. Claro. Y entonces él, que es de Caballuán, se queda en La Habana y dando clases particulares hasta que lo llaman de una empresa, y él no preguntó salario ni preguntó nada, y entonces él le ponen el trabajo, que es normal que se haga. Oye, revísame los cálculos del arco del puente de Vacunayagua. Okay. Y él le encuentra un error que había cometido o Science, porque aquellos cálculos no eran como ahora con computadora, aquello no era regla de cálculo y una calculadora de sumar, restar, dividir y multiplicar, así, así. Es más, yo la conocí así, y recuerdo cuando fui director de Ingeniería Civil en Pinar del Río, en la Escuela de Ingeniería Civil, en la universidad, en lo que es ahora la universidad, cuando aquello era centro universitario, que lo que me llegaban eran eso, y la calculadora electrónica llegaron años después. eso fue, mira, ahí, entonces Pimpo detecta eso, y bueno, por supuesto, pues eso fue tremendo aval para él. Pero él no tuvo que ver de lleno con eso. Él relata cómo cuando se unen esas dos que se besan, como tú dijiste, se besan, que había uno en un lado y el otro con un teléfono walkie-talkie de eso ahí. Ajá. Y que cuando que se estremeció, que pareció un terremoto, y que el hombre se agarró a las vigas de acero y que él creyó que todo eso iba a venir abajo. De todo de dedo, pero bueno, después dice que vino un silencio como cuando la guerra. Ahí te lo puse todo en Facebook.
Qué bien.
Lo que no se habla de los caballos de verdad, de los bestias, eso, porque prácticamente todos se fueron de este país. Pimpo vivió hasta hace 10 años, okay. Me parece ahí. Él estuvo trabajando ahí al lado del pabellón Cuba, en el edificio, cuando está llegando a N. Cuando okay. Está llegando a N. Una lujita, ahí está Pimpo, y se habla de él porque se quedó y murió ayer.
Qué bien.
Pero él era un simple estudiante y estaba empezando el primer año, el tercer año, perdón, de ingeniería civil. Bueno, ok, hay mucho más, pero bueno, que vayan a Facebook para no monopolizar esto. Okay,
gracias, Pedro, como siempre. Y ven acá, ¿cuál es el otro Facebook que tú mencionaste de alguien?
Ah, de Ivo Basterrechea.
Ivo Basterrechea, ok, lo vamos a visitar.
Son las obras públicas del gobierno de Batista. Él un 10% la pone que realmente fueron de la iniciativa privada, y la parte de Batista sería en toda una serie de leyes, como fue el desarrollo del turismo, los hoteles, y la cuestión que todo el que tuviera $1,000,000 invertido podía ir.
Claro.
Esa cuestión, pero el 90% de la sobre Batista, porque mira, hay un puente que se llama el puente de Yaguanabo, que tiene casi 400 metros de luz, pero bueno, como está solo a una altura de 14 metros, que es el que une a Trinidad con Casilda, porque los planes de Batista era desarrollar no solo Varadero, sino estaba desarrollando la carretera de la Mulata para unir con Viñal y todo ese centro turístico. Ah. Y se había construido ya Barlovento, pero estaba en los planes ya construir Sotavento. Estaba el circuito sur, que era el que iba a llegar hasta Trinidad y Cienfuegos como grandes polos turísticos. Lo que vino la desgracia, y hasta ahí mismo, mira, nos puso como Haití, peor.
Gracias. qué horror. Bueno, gracias, Pedro. Oye, como okay, siempre, un abrazo por esa...
Ya tú sabes, bueno, no es escrito, pero bueno, ya tú sabes, con respecto a la pérdida tuya, que eso nunca se olvida.
Nunca. Gracias, nunca, Pedro. Nunca. Un abrazo, viejo. Bueno. Y tú sabes que apreciamos mucho tu llamada, como siempre, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar el cabuz en las llamadas. ¿Qué tal? Es la última llamada de la noche. Baja tu fuente. Baja tu fuente. A ver. A ver.
Casi 400 metros.
Estás ahí.
Bueno, como está solo a una altura de 14 metros.
Bueno, que tuvimos que cortarlo porque estamos tratando que llamaras. Vamos a después. ¿Cómo es? Me dice la directora que es que no la veo, que hay otra llamada. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello. Sí, no, parece que está ahí, ¿no? Siento ruido.
Hello, ¿sí?
Sí, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien. Ese puente me trae muchos gratos recuerdos.
Gracias.
Ya que mi papá me llevaba a pescar allí.
¿A pescar?
Al río.
¿A pescar?
Sí, al río.
Pero eso está altísimo.
No del puente. No, del puente, sino bajando al río.
Ahora, claro.
Él alquilaba un bote y iba... Yo nací en el 49, esto fue en el 59 y 60, quizás a principios del 61. Okay. Y iba curricaneando y pescaba unos pescados que se llamaban roba, los que eran plateados.
Pero pescabas entonces pegado a la desembocadura.
No, era entrando y no en la desembocadura, porque eran, esos eran pescados, yo creo que de agua dulce.
El roba lo de agua dulce, no sabía eso, no.
Bueno, era para, tú no podías salir a la desembocadura. Te rentaban el bote, pero era para entrar por ahí para adentro.
Okay.
Toda mi familia es de Matanzas, aunque yo nací y me crié en La Habana.
Okay.
Y me llevaba a pescar también antes del puente de La Habana hacia Matanzas, una zona que se llamaba Puerto Escondido.
Claro que está en esa área.
Y ahí cueva. Pues, íbamos un viernes y regresábamos el domingo, nos quedábamos 2 días.
Claro.
Y pescaba, ahí sí se pescaba muy, muy bien, porque eso era el mar. Y por ahí mismo me fui yo cuando tenía 17 años.
Una ¿Te barca. Fuiste por ahí por Puerto Escondido? ¡Wow!
Sí, tenía recién 17 años cumplido.
¡Wow!
¡Bravo! Y nada, pero son recuerdos bonitos, claro, de todo eso por ahí.
Claro. Eso es bonito también, que me llamen personas como tú y que vengan con el lado este anecdótico, que no sea solamente el lado técnico, que ha sido excelente hoy, sobre todo con
Pedro. Bueno, se me ha olvidado algo, perdón, algo importante. Yo trabajé en Tampa cuando tenía yo como 23 o 24 años, con un arquitecto que era el hijo y que él había participado en la en el plano de ese puente.
Okay.
Ese señor, y él tenía ya como 60 años en el año 72, 73.
Claro.
Y era el hijo uno de los principales, porque yo tengo entendido que eran más de uno.
Sí,
de
sí.
Una,
sí.
De un,
yeah.
Y ese señor trabajaba en una compañía y yo trabajé ahí con ellos, de ayudante de construcción.
Qué bien.
Bueno, gracias. Siempre lo he escuchado y no, cada vez que puedo los escucho.
Gracias por la llamada. Un abrazo, ¿eh? Qué bien.
Gracias.
Bye. Gracias por ese comentario. Qué bien, ¿no? Señores, este sí fue el cabús de las llamadas. Gracias a todas las llamadas, pero sobre todo la llamada de que estábamos esperando de Ramón y la llamada de Pedro con esas puntualizaciones históricas y técnicas, son tan buenas, ¿no? Así que, y vamos ahora, una vez agotadas las llamadas, como siempre ocurre, vamos a hacer un paseo rápido por los comentarios. A ver, directora, ahí está Helton Carraceo, que dice, hay que estar loco para pasar por ahí, de milagro no se ha derrumbado. No, parece que está mantenido, ¿no? Que yo sepa, no está en peligro de derrumbe, ¿no? JMRC, en Cuba las cosas se hacían muy bien antes del 59. Gracias, JMRC. Ariel Solanes. Saludos, Pepe. Tengo entendido que en ese puente, que este puente fue construido por Munilla Ingenieros. Creo, a lo mejor estoy equivocado. Yo la compañía que conozco es esta otra que cité, que es la de Sainz, que se llama, la sigla es SACMAGA. Pero bueno, vamos a ver. Gracias por el comentario. Beso, mi tío, te quiero. Samuelito, mi querido sobrino Samuel, caray, que te queremos tanto. Yo leo primero el comentario y dice, beso, mi tío, te quiero. Mi querido sobrino Samuel, qué bien, un abrazo, viejo. Homo Moore, espectacular el mirador de Bocona de Agua, arriba del puente, en un cerro en dirección a Matanzas, hacia La Habana, un cerrito, ¿sí? Es que todo eso está altísimo ahí. Remigio Morales, maravilloso ese puente, gracias, Remigio. Willy Castro, que siempre, y hace rato que no nos llama Willy, ¿sí? Yo pasé ese puente muchas veces yendo a Manacas, tremenda vista y tremendo puente, claro que sí, gracias, Willy. Homo More, o Jomo Moore, dice, desde el mirador se veía todo el valle del Yumurí, la playa de Jibacoa y el pan, que eso le iba a decir, el pan de Matanzas, cuando miras en dirección contraria a esta, a ver, así, esto está, te paras en el mirador, esto está a mano izquierda mirándose Matanzas. Esto es el litoral norte, pero si tú miras entonces en dirección contraria, dándole la espalda a esta vista bella del litoral, entonces te encuentras con el pan de Matanzas, que es la elevación más alta de Matanzas, que todo el mundo dice que parece una mujer acostada plácidamente. se ve el pan de matanza ahí. Qué bien, así mismo es. Lázaro Marrero, matancero. Hola a todos, Pepe. Yo trabajé muchos años en la oficina de Vacuna y Agua abajo. Besitos, Vacuna y Agua abajo. Gracias, Lázaro. Porque yo y Team 49, Pepe, ese no es el puente de Canímar. No, el puente de Canímar está, este está saliendo hacia La Habana y el puente de Canímar está en la Vía Blanca, pero camino hacia Varadero en las afueras de Matanzas. El puente de Canímar tiene arcos redondos. Este es más angular. Willy Castro, todo se construyó antes del 59, después todo se destruyó después del 59. Así es, Willy. Qué plaga. Daniel Sencherry, buenas noches, Pepe, Emily y Atiqueros, en la primera y quinto grado en historia, después en secundaria geografía, hidrografía, continúa el comentario. Nos metieron el tupe de que fue hora de la revolución. Nada más lejos de la verdad. Lo que ocurre fue que termina inaugurándose ya dentro del 59. Eso sí, termina coincidiendo ahí, pero no, porque ya era el final. Ya todo esto que tuviste, todo estaba hecho allá. JMRC, dentro, además el proyecto es de antes. Dentro de poco lo cambiarán el nombre, dice que lo renombrarán Puente Cuba La Yagua, en honor a la revolución. Cuba La Yagua, dime tú, así va a ser, porque Cuba está a La Yagua. Gracias a JMRC por ese comentario. Yuy 32, hola, buenas noches, un placer, Pepe, escucharlo en directo, ya que para mí es tiempo de sueño. Te veo en diferido. Un abrazo para ti, para mí y para la audiencia. A lo mejor Judy está mirando desde Europa. O nada, simplemente está ahora, ¿no? Gracias, Judy, por ese comentario. Y vamos a ver qué otro comentario tenemos por acá. Roberto Cañizares. El puente de ese Cañizares, ¿no? O Cañizares, puede ser. El puente de Vacuna de Agua es una maravilla. Obra de... Es una maravillosa obra de ingeniería, definitivamente. ¿Eh? Claro que sí, Roberto. Y Frank Hernández, buenas noches, Atiqueros, desde Cape Coral. Apoyemos a este hermoso programa con likes. Gracias, Frank, por esa recomendación, que sí la necesitamos. Esa vista a la Bahía Matanza desde la bajada, qué bella, ¿eh? Entra así por la carretera de pronto, ¡paf! Ahí, ¿cuánto añoro ver eso alguna vez en mi vida otra vez? Steve Maigo, que está en Canadá, dice, buenas noches, Pepe Mili, saludos y respeto a estas horas solemnes. Se refiere a mi situación. Gracias por tu voluntad inquebrantable. De veras, gracias por estar para nosotros. Un saludo nevado a los amigos del canal. O sea, se refiere al canal este de YouTube de tu amigo Pepe Forte. Gracias, Steve Michael. Emilio Rodríguez. Pepe, por casualidad te conocí hace poco y soy tu fan. Gracias, viejo. Soy caminero, ya he manejado muchas millas, perdona, poniéndome al día con todos sus programas y ya soy parte de la familia. Gracias, la familia suya. Gracias por toda su enseñanza. Gracias, Emilio. Y cada vez que me dicen que yo los acompaño a ustedes, para mí que conozco la carretera, me imagino que qué bueno es que la acompañen a uno, ¿eh? Así, que me da mucha satisfacción hacer eso y que ustedes me digan de vuelta que represento una compañía para ustedes. Frank Hernández dice, ese fue mi último recorrido en Cuba, desde la embajada de los Estados Unidos al reparto Pastorita. De ahí fui a Varadero, de ahí a mi dulce Santa Clara. Lo hice como despedida de mi Cuba. Qué bien, Frank, qué bonito, ¿eh? Y vamos a ver qué otro comentario tenemos por acá. Pero Valor Encibia dice, el diseño que nos llamó, el diseño del puente de Vacuna de Agua, se le atribuye al ingeniero proyectista Luis Sáenz Duplaza y la construcción fue otorgada a la empresa de ingenieros Sáenz Arbesu, Cancio Martín y Gutiérrez, que es Zacmaga, que fue la que había mencionado. Gracias, Pedro Pablo, por esa puntualización, ¿eh? Y Alexander Olivero también, que está a lo mejor en la carretera. Lindo puente, está catalogado como una de las maravillas de la arquitectura de la ingeniería civil cubana. Gracias, Alexander, por ese comentario y por estar ahí, ¿no? Y Plácido Hernández dice, señor, 5 horas en bicicleta. Mi récord personal fue de cogerme a la Miramar. No, te gané. Tú no sabes el pedal que yo di en la época del periodo ese. Yo llegué pesando 128 libras aquí por esa razón. En febrero del 93, Plácido, qué esqueleto rumbero. Plácido Hernández comenta, dice, de Cojimar a Miramar, Quinta Avenida, y de vuelta con un solo poco de Cerelac, dime tú, en el estómago, en pleno periodo especial, ¿no? Yo fui con un pan con un huevo frito y un recipiente con sirope de refresco sin gas. Eso fue lo que comí por el camino. Solamente, y no había ya, no había nada por el camino, nada. Además, ese día fue terrible. Si a mí me hubiera pasado algo, me hubiera encontrado muerto. Ya estaba el periodo especial andando. Si hubiera 5 autos, eso, kilómetros de kilómetros de soledad. No había nadie en la carretera. Ese día, 2 de octubre del año 92. Pero Pablo Arencibia, Pimpo, ya lo mencionó, José Esteban Hernández Pérez, quien posteriormente fuera un eminente ingeniero civil, solo iniciaba su tercer año de la carrera de ingeniería civil cuando comenzó su construcción y continuó el comentario de eso, pero fue como uno de los pocos que tuvo algo que ver con su construcción y se quedó y murió en Cuba. Comenta para Pablo Arencibia con sus puntualizaciones. Alexander dice, tiene 112 metros de altura. Sí, 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 citan 112, 110, 114, altísimo. Leji Tumas, bendiciones Pepe Emilio desde vecindario en Las Palmas. Gracias, Leji. Tenemos que ir a Canarias, sin duda. Teresita Muñoz, buenas noches, Jatiqueros. El bisabuelo de mis hijos perdió la vida en un accidente en ese puente. ¿Cuánto lo sentimos? Él manejaba un camioncito repartiendo las balas de gas. Fue como en el año 60 y pico. Mira tú, qué cosa, ¿no? Maledicto continuó diciendo, Antonio Ruiz no solo acabó con Cuba económicamente y culturalmente, sino que también con la geografía. ¿Qué hombre más malo, bebé? ¿Cómo te dice? ¿Qué hombre más malo? Un hombre malo, un hombre malo. Emilio Rodríguez, señores, acaba de hacer en este momento un súper chat que dice, te mandé varios mensajes, pero no puedo decirte todo lo que quiero en los mensajes, por eso te mando este para hacer mi pequeño aporte a usted, maestro. Gracias, Emilio. Caramba, por esa contribución, ¿eh? Y el comentario, además. Gracias, ¿eh? Gracias. Frank Hernández comenta, dice, cuentan que Maledicto Boloder en un paseo con un empresario italiano en un helicóptero le tumbó 20 millones de dólares con el pretexto de construir unos campos de golf. Cerró el negocio en el puente. En el puente, mira tú, yo no sabía eso, Frank, qué bien, ¿no? Lo que estás comentando ahí. No sabía eso. Frank Hernández, nunca más lo recuperó. Este puente tiene historia. No sabía ese detalle, ¿no? Gracias, Frank. Alexander Olivero, esa casa que se ve del lado de Matanza, la visité varias veces, Pepe, porque conocí a la familia que vivía ahí. Vamos a ver si se ve la casa ahí. Esa casita que está ahí. Mira tú. Mira tú. Esa casita... Es una maravilla vivir en esa casita, ¿eh? Qué vista, ¿eh? Qué maravilla vivir en esa casita. Gracias, Alexander, por ese comentario, ¿eh? Eregibio Fernández. Cuando se colocó la última losa, el ingeniero Pimpo, como se le decía cariñosamente, el ingeniero se le colocó debajo y cerró los ojos hasta que la losa cayó en el lugar correcto. Mira tú qué clase de... Y lo que estaba diciendo Arencibia, dice que después silencio como en la guerra, ¿no? Qué buen comentario ese, ¿no? Antonio Ruiz, Pepe, ¿tú te imaginas las obras que se hubieran construido en Cuba si no está esta desgracia maldita con Maledicto a la cabeza? No, 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 no. Lo de Cuba era un corre-corre. Este periodo que arranca en el 52, que yo sé que muchísimo, yo entiendo, yo puedo entender. Pero lo que pasa después del 52 hasta que llegó este señor, tremendo, yo tengo que aplaudir el desarrollo de Cuba. Porque, ¿cómo voy a negar eso? ¿Tú sabes? Pero bueno, yo sé los yoceses, ¿ok? Antonio Ruiz también acaba de hacer en este momento, señores, un super sticker. Gracias, Antonio, por esa ayuda. Alexander Oliveros, una de las ideas de la Vía Blanca era precisamente hacer todo ese litoral con hoteles y casinos de juego. Todo eso, yo estoy seguro, recuerden lo que yo he comentado aquí, que la Avenida Monumental, que se ha quedado como una carretera saliendo del túnel, eso se llama Avenida Monumental. Eso va a quedar dentro de la ciudad como quedó Quinta Avenida. Eso con el fenómeno de la conurbanización, vete a saber hasta dónde habría avanzado ya, todo eso estuviera pegado, fabricado, todo. Qué desgracia este hombre, Dios mío. Qué hombre tan malo, como me gusta decir. Pero Pablo Arencibia, no solo hoteles y casinos, también para repartos como viviendas como Brisa del Mar. Brisa del Mar, que tenía esa entrada bonita, Brisa del Mar iba a ser espectacular. Bueno, tenía las casitas de Brisa del Mar, que eran una maravilla, sin duda. Palomos de Trabajo, en ese mismo lugar yo estuve parado también, comenta Palomos de Trabajo. Otro me recibe, tremenda campaña, Pepón, campana, ¿no? Y el corte, tremenda campana, las campanas del pantalón, sí. El corte de traje parece inglés, no. El corte de traje, déjame contarte, anécdota, debo decirlo. Bueno, No voy a dar los detalles porque fue una hermosa de Iberia que conocí, que era joven, pero era mayor que yo, y tenía un novio que era millonario español. Y este señor, la ropa, si no le gustaba, la dejaba o se la ponía una vez. Y llevaba la ropa a Cuba. Ese traje era ese señor. Bello traje español, marca Denbri. El traje más bello que he tenido en mi vida, más de los 70, con la solapa ancha, con una tela esa espectacular. Los zapatos que tenía puestos eran lo que decían los Julio Iglesias, aquellos que eran, que parecía una chambelona por delante. No. Yo me ponía ese traje, yo cuando me ponía ese traje me lo compró mi mamá. Pagó 180 pesos, pagó por ese traje. ¿Okay? Cuando yo aparecí en la casa, mamá, quiero el traje. 180 pesos, que había gente que no lo ganaba. Mi mamá me compró ese traje. Y yo estaba fascinado con ese traje. Después no me sirvió nunca más, ¿no? Por supuesto. Ay, caray, recuerdos. Pepe, con esa pinta tú hubieras colado un vuelo regreso a Miami. Es lo que yo soñaba. Ya te cuento, llego al aeropuerto a recibir a mi familiar y están mirándome, están en el autobús sentado con el aire acondicionado y me ven, pero como no me veían desde que era chiquitico, dice, esa es mi familia. Pero de pronto la persona que está al lado le dice, no, ¿qué familia de qué? Tú no ves ese muchacho vino con nosotros porque era un vuelo grande. Ese muchacho vino con nosotros en el vuelo. Sí, me hubiera colado la falta que me hacía. Pero bueno, no pudo ser, ¿no? Gracias por los comentarios, ¿no? JMRC es una obra monumental para su época y lo es tanto que aún está allí. Yo no sé si entre las locuras maledictianas se atrevió a pasar los tanques T-34 a punto de Aruba sobre esa maravilla. Sí, metió tanques. A mí siempre me dijeron que metió tanques de guerra en el túnel de La Habana, que los pasó por ahí. Sí, hacía todas esas cosas. ¿Quién no se acuerda? A ver quién se acuerda. Ya voy a este comentario. Pero ¿quién no se acuerda? En uno de aquellos desfiles que él hacía de las paradas militares. Esto fue como en el 76. Estaba llevando tanques para la Plaza de la Revolución, la Plaza Cívica. Quien sea conmigo de La Habana, de Marianao, que ya para entonces era playa, creo. Y en la esquina donde 41 hace la curva para entrar frente al Arenal, para entrar para el que ahí sube. ¿Quién se acuerda de eso? Para entrar para el puente Almendares, que venía solamente en una zorra, se volcó un tanque de guerra. Y estuvo volcado patas arriba como 4 días hasta que lo viraron. ¿Quién se acuerda de eso? Dice Tony García, Pepe, saludos de Tampa, nací en Pastorita, miren, Matanza en el 61, que después le pusieron Reynold García. Ese reparto está saliendo de Peñas Altas por la Vía Blanca. Ahí entonces después viene, ahí está la playita La Caridad. Después viene Huaybaquita, que como se llama es Huaybaque, nombre indígena. Detrás venían los camilitos que hicieron ahí. Entonces, Pastorita, que le pusieron Reynold García, bonito reparto. Y él nació ahí, mira. Conozco muy bien el puente una maravilla de Cuba republicana. También el de Caníbal, muy lindo. Siento mucho tu pérdida. Gracias, Tony, por ese comentario. Mira, de Pastorita es él. Ronito. Mi padre me llevó mucho de pequeño cuando iba a Matanzas, Alexander Oliveros. Mira tú qué cosa. Este es hijo de Alexander Oliveros. Gracias, Ronito. Gracias, viejo. Claro. Qué bien, ¿no? Qué bien. Pero González, es una maravilla arquitectónica de ingeniería, orgullo de nuestra Cuba. Claro, Cuba republicana, comenta Pedro González. Domingo Capiró. Pepe, mi padre me contaba que pasaba con su vio 48 por arriba de ese puente cuando tenía hoyos y ese vio ni se lo sentía con sus tremendas suspensiones. Los hoyos se quisieron en las cabeceras de los puentes. Mariam Prieto Rodríguez. Mariam, buenas noches de Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Bendiciones. Está mirando de Santa Clara, Mariam. Un abrazo. Me emociona cada vez que me llaman o se contactan conmigo mirando desde Cuba con lo difícil que es mirar este programa en vivo desde Cuba. Bernardo Hernández, ingeniero estructural Luis Sánchez Duplace, ingeniero eléctrico Fernando Menéndez, ingeniero mecánico Gustazo de ser Gustavo Becker. Por poco se llama Gustavo Adolfo Becker como el poeta español, pero bueno, qué bien, gracias por ese apunte, Bernardo. Raquel, gracias Pepe Forte, sin duda espectacular construcción, grandioso programa, como siempre, de tantos detalles importantes. Gracias, Raquel. Y vamos a ver qué otro comentario. Bueno, ya hemos llegado al final de los comentarios. Gracias, como siempre, por haberme acompañado. Gracias por los Super Chat, los Super Stick, los PayPal, los Cash Apps. Gracias, como siempre, por dar like, que es muy importante. Si les gustó el contenido de este programa, continúen suscribiéndose a este programa que sale al aire de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Miami. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla para que la campanilla les avise cuando estamos en vivo a esa hora que acabo de citar. Si les gustó el contenido del programa, también copien el URL, hagan copy y hagan paste y lo ponen. Por ejemplo, tiene que haber, por ejemplo, ese website que mencionó, pero ese Facebook que mencionó Arencibia y otros cualquiera que haya de Cuba Republicana, Cuba Ante el 59, Ingeniería Cubana, no sé. Lo ponen ahí para así ayudarnos y todos, porque en esos sitios, esas plataformas sociales y cibernéticas, la gente entra a buscar información de ese tipo y así vamos creciendo todos. Y bueno, gracias por estar con nosotros como siempre, por correr la bola. La voz de que el show de Pepe Forte, el storyteller de YouTube, está aquí en la cuenta acá. Gracias por seguirme acompañando ustedes a mí y permitirme hacer este programa en este momento que estoy pasando, hasta que finalmente le digamos adiós a mi mamá este fin de semana. Mientras tanto, gracias por estar conmigo y permitirme que yo disipe mis pesares haciendo este programa que me ayuda muchísimo, ¿no? Es mi terapia para este tipo de cosas. Ustedes me hacen reír y me permiten hacer este tipo de programa. Así que muchas gracias por haber estado conmigo estos días y lo que resta de jornada. Así que nada, Dios los bendiga. Muchas gracias y bye bye.